Tu Liga Radio, la radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es Tu Liga Radio.
Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, Tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo.
Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330.
Mi raza, tu liga.
Las ondas de la Nueva Alpeza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza, tu liga ya llegó. Tu Liga Radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya. Desde el alba hasta el anochecer, con música y historias vas a renacer. Deportes y sueños, un mundo sin fin.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mi Raza, Tu Liga Radio. Para todos los razadictos nos vienen de una u otra manera siguiendo desde Raza Deportiva en radio y televisión. Bueno, les tengo una muy agradable sorpresa a ustedes, porque sabemos que son fans del profe Oscar Restrepo. Es cuestión de que en segundos o minutos lo tengamos ya por ahí conectado. Ya me avisará Mario Amaya cuando lo tengamos disponible. ¿Para qué? Bueno, Efraín Juárez, ya sabe usted que fue de hecho arrestado, entre comillas, por la policía de Medellín después de la forma en la que festejó cuando su equipo, el Nacional, termina dejando fuera de la Copa, eliminando al Independiente de Medellín y pasando a la final. Bueno, pues resulta que acaban de dictar, bueno, no, fue muy temprano, por cierto, dictaron el castigo, pero este castigo lo está marcando la Policía Nacional de Colombia, no necesariamente las autoridades de fútbol, que seguramente pueden avalarlas o pueden ayudar a que se pueda en un momento dado aminorar este castigo. Son 3 años sin poder pararse en un estadio de Colombia. Imagínese usted nada más. Entonces, pues Efraín Juárez ya no puede chambear, ni modo que dirija con qué, con WhatsApp, o de qué se trata esto. Bueno, el profe Restrepo, ¿quién mejor que él para conocer esto? Y también, bueno, vamos a preguntarle, ya está el blog por ahí para que cuando puedan lo lean, si llegó el momento de que México, digo, quisiéramos que a nivel nación, a nivel país ocurriera. Pero bueno, por lo menos a nivel fútbol, que ocurra la colombianización en México, es decir, a Edwin Cardona, besa el escudo de Atlético Nacional ante la tribuna de Independiente de Medellín, lo consideran el fútbol un acto de provocación. ¿Qué es lo que hace? Le da 2 partidos de castigo. Y bueno, por otro lado, también es un reflejo de eso lo que está pasando con Efraín Juárez. Así que en cuestión de segundos, insisto, en cuanto Mario Amaya nos lo comente, estaremos haciendo enlace con él. El podcast de Raza ya está. Obviamente vamos a platicar de lo mismo sobre la victoria de México. No significa nada. No significa nada más que tranquilidad para el Vasco y la Federación Mexicana de Fútbol, que jugó muy bien el equipo, que es la mejor versión de Javier Aguirre y tal vez de México en los últimos años, sí, pero reconozcamos, lo de Honduras es un equipo muy modesto, valiente, pero modesto. Pero en fin, estaremos platicando un poco de ello y al final del podcast les explico. Ahí más adelante lo podrán escuchar, aquí también se los voy a platicar. ¿Por qué Edson Álvarez no jugó contra Argentina? Yo no me esperaba lo que me contaron, ¿eh? Y viene de alguien muy allegado al grupo de trabajo de Gerardo Martino. Pues ya sabe, las copas, al calor de las copas de vino, pues de repente alguien se pone a contar todas las historias. no se la van a creer por qué no jugó Edson Álvarez. En fin, bueno, cuénteme, Mario Amaya, ¿cómo andamos? Me dice que te el colato con el pretexto. Yo no entiendo. Tuvo lunes y martes para poder ir a sacar el pasaporte, que sabía que no estaba, íbamos a tener poco tiempo en Mi Raza, Tu Liga, y de repente se le ocurre el miércoles. Es mañosita, ¿verdad? Es mañosita, Mario Amaya. A propósito, feliz cumpleaños a Mario Amaya. Hoy llega a los 60 años de edad. Feliz cumpleaños a Mario Amaya. Hoy 20 de noviembre, una fecha histórica, simbólica para México. Bueno, no sé qué ha dejado la Revolución Mexicana en México. Pues habría que revisarlo con mucho detalle. Háblale, que no es el momento ni el espacio, y a usted tampoco le interesa hablar de ello. Pero felicidades, Mario Amaya. Espero que el jefe, Juan Rodríguez, haya llegado con un pastel gigantesco, que Gasparín haya llegado con una dotación de pupusas, porque usted se lo merece.
Además, ¿no? Ni mis hijas se acordaron de mí. Gracias, Rafa, tú eres el primero que me sale.
No, ¿de veras, Mario?
De veras, te parece, con eso te digo
todo. O sea, ni tu amigo Paquito.
Ni mi, no, ni él, nadie. ¿De nada veras? Más Delgadillo, acaba de llegar Delgadillo también. Y don Manuelito y Hugo Lima. Nada más. Pero está bien, pues así es la vida. ¿Qué
no, podemos? Bueno, ya sabes con quién cuentas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya mis hijas ya.
La señora Colato, por supuesto, no lo hizo.
No le he visto, pues no, no, ya cuando llegué no estaba.
Qué buen pretexto encontró para irse. Yo insisto, tuvo el lunes y martes, ella sabía, el lunes no iba a haber programa, el martes iba a haber una hora, ella no iba a estar. Ah, no, pues decide el miércoles. Dice, no sé. Sí, y que le dijo a Mario, es que si alcanzo a regresar, a ver, para tramitar en El Salvador, en el consulado de El Salvador, embajada, no sé si que esté colocado aquí en Los Ángeles, y además con las influencias que ella tiene, con los antecedentes de que fue parte de la planta laboral del consulado de El Salvador, que no me venga con que le quitaron 4 o 5 horas. Total, los podía haber procesado hoy y recogerlos mañana, o piensa ir pronto a El Salvador. Allá ni le extrañan ni la quieren, piensan que es una de las maras salvatruchas. Si llega, Nayib Bukele de inmediato la manda ahí al reclusorio donde tiene a todos.
Total, o a lo mejor estoy pensando de que se ha de haber ido, dijo, voy a poner el pretexto que me voy a sacar el pasaporte y me voy a comprar unas pupusas y un pastelito, ¿no? Y ahorita le llego a mi compañero, a mi amigo.
No, con un pastelito. Tú estás peor que los que festejan el triunfo de la selección mexicana ayer. Tú estás peor que ellos, Mario Amaya. La verdad, la verdad.
Ya sí, está. Sí,
tú estás peor.
Ya está el profesor.
Allá está el profe Restrepo ahí. Bueno, Oscar, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que, bueno, tú sabes que todavía la gente de Raza Deportiva te sigue extrañando. Mucha de ella, muchísima, está conectada generalmente este espacio de Mi Raza, Tu Liga. Y, Oscar, platicábamos lo de Efraín Juárez. Hay mucha crítica por parte del aficionado mexicano por el castigo de 3 años vetándolo de presencia en los estadios a Efraín Juárez. Pero yo también, por otro lado, pongo algo muy claro. En México están las condiciones peor y ahí no se fijan. Es decir, ahí no se fijan que en Querétaro se ocultaron los muertos. Ahí no se quejan de que hubo un baleado en Tijuana. Ahí no se quejan de que en Torreón fue embestido un aficionado con una camioneta. Ahí no se quejan de las masacres que a veces ocurren y se ocultan en Monterrey en los clásicos Tigres Rayados. Y, profe, platícanos lo de Efraín Juárez. ¿Qué tan exagerado fue el festejo? Y si también es una campaña de renovación en Colombia para que esto también empiece por sanear a los estadios y darle tranquilidad a la afición. Un abrazo, profe.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para toda la audiencia de Raza. Yo también los extraño mucho y, por supuesto, pues no tengo la oportunidad de seguirlos permanentemente, pero me agrada tener este contacto contigo y con toda la gente de Raza, Rafa. Mira, yo creo que hay que poner primero hacer como una pequeña, un pequeño resumen de lo que ha pasado. Hacía más o menos 2 meses, en el mismo estadio, Atanasio Girardot, se había presentado un incidente gravísimo, pero gravísimo es gravísimo, entre hinchas de Junior y Atlético Nacional. Un partido que iba ganando Nacional cómodo, tranquilo, sin problemas, y se presentó una reacción de hinchas en la tribuna oriental, que es la tribuna popular, digámosle, de la hinchada visitante de Barranquilla. Esto produjo que blandieran puñaletas, hasta machetes hubo en la tribuna. Por supuesto que esto generó, Rafael y oyentes, una crítica durísima contra las autoridades de Medellín, porque ¿cómo era posible que con dos o tres, porque son dos o tres anillos de seguridad, esta gente haya entrado machetes, cuchillas, puñaletas, cuchillos, etcétera, etcétera? Esto, por supuesto, pues imagínese usted lo que iba a generar. Generó que a Nacional le dieron el partido perdido 3-0. Generó que los puntos de que no había ganado en la cancha el Junior se los dieran al Junior. Y de carambola resultará perjudicado el rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín. Más adelante les cuento lo que hizo el Medellín. Entonces, ese antecedente que, te repito, no tenía dos meses, pues lógicamente iba a generar de ahí en adelante unas medidas extremas, unas medidas que, por supuesto, en este instante, en este caso, ya con la cabeza más fría, ya con, digamos, con argumentos más sólidos, pues a mí personalmente me parece que es una exageración. Vino el partido entre Medellín y Atlético Nacional, partido que iba a definir la entrada de un finalista a la Copa Colombia o Copa Betplay. Nacional había ganado el primer partido 2-0, sin público. En este, como Medellín no estaba sancionado, había público. Entonces, el público que había en el estadio, todo era del Deportivo Independiente de Medellín, excepto pues por ahí algunos colados que eran hinchas de Nacional y se fueron de camisa roja, que no lo descarto, que es factible que se hubiera podido presentar. El partido termina con angustia, pero finalmente pues gana Medellín 1-0 y con el agregado Nacional fue el clasificado 2-1. ¿Qué hizo Efraín Juárez? Efraín Juárez como que desfoga una cantidad de cosas que tenía entre pecho y espalda y se va a hacer unos cortes de manga y se va a hacer a buscar. Él dice que estaba refiriéndose al palco donde estaba la directiva. No sé por qué, pero bueno, eso es lo que le explica. Y, por supuesto, esto, Rafa, generó otra vez gasolina para el incendio. ¿Qué hicieron los hinchas del Medellín, sobre todo la tribuna occidental, que es donde están los bancos? Pues, hombre, algunos intentaron tirarse. Inclusive alguno terminó saltando el cerco y se metió a la cancha a tratar de agredir al técnico mexicano. Bueno, eso no pasó. La gente de Nacional se retira, se va a su vestuario a festejar lo que tendría que haber festejado ahí íntimamente, sin buscar a la gente del Medellín. Entonces, vendría una investigación ya no de parte del sistema deportivo, la División Mayor del Fútbol Colombiano, sino de las autoridades de seguridad que habían recibido semejante descarga cuando el tema de Nacional y Junior, y lógicamente de aquí en adelante iba a haber una previsión especial. ¿Qué pasó? Que las autoridades de policía que controlan la vigilancia en el barrio, en la zona del estadio, le dicen al señor: necesitamos que nos acompañe para que usted haga unos descargos. Esto, por supuesto, fue una sorpresa para la gente de Nacional y también para Efraín. Y arrancaron para la comisaría, una comisaría que queda inclusive a menos de 15 minutos. Allá afuera, él dijo: bueno, festejé, me disculpo con la gente del Medellín, me equivoqué, etcétera, etcétera. Hasta allí. Todo parecía que terminaba en eso, que iba a haber una sanción deportiva, que a esta hora, 3:15 minutos, todavía no aparece. No hay sanción deportiva. Pero ¿qué pasó hoy? Que las autoridades de la seguridad de la capital antioqueña, que las autoridades de la seguridad, no tengo el nombre exacto, Rafael, de cómo es que se llama esa organización que controla toda la seguridad, pero esa entidad le da una sanción al amigo Juárez de 3 años sin acceso al estadio y una multa de 26 millones de pesos. son $6,000, más o menos, para que la gente tenga más o menos una traducción. La sanción inicial es esa. Sin embargo, he confirmado, después de que hablé con Rafael, me puse a confirmar con varias fuentes que era cuál era exactamente el alcance del castigo. Rafa, el castigo para Efraín es solamente para el Atanasio Girardot, no es para el estadio de Techo, para el estadio El Campín de Bogotá, no es para el estadio Pascual Guerrero de Cali, no es para el estadio de Barranquilla, etcétera, etcétera. Solamente para el estadio Atanasio Girardot. ¿Qué pasó después de esto? Pues lógicamente, él no se presentó al descargo este que hizo la Secretaría de Seguridad. Fue una abogada contratada por él y por el cuadro Atlético Nacional. Esta abogada, por supuesto, de inmediato colocó una apelación. Después de esta apelación ante la Secretaría de Seguridad, que se considera, insisto, totalmente desproporcionada, demasiado dura, yo diría demasiado fuerte, y terminó pagando el amigo Juárez todos los descuidos que hubo de seguridad en partidos anteriores y en la mayoría de los encuentros del fútbol. Te voy a leer, y a todos los televidentes y oyentes, lo que acaba de tuitear el alcalde de Medellín, que supuestamente es la autoridad que está por encima del Comité de Seguridad. Inclusive, el alcalde de la ciudad es el comandante de la policía de la ciudad. Absurdo. @FicoGutierrez. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al estadio, solo al estadio de Medellín. A la inspectora que toma esta equivocada decisión solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada. El proceso sigue luego de apelación y solo habrá una decisión en firme cuando la segunda instancia se pronuncie. Aprovecho y hago un llamado claro a la mesura de la cordura de todos los involucrados en el fútbol. Entre todos podemos seguir trabajando en la cultura de un fútbol en paz. Sentido común, por favor. Entonces, me parece que esta decisión del alcalde Rafa, la posición de Atlético Nacional, que por supuesto no está de acuerdo en el festejo, pero respalda a su técnico, va a terminar en una sanción de tipo social, trabajo social, una sanción económica, y me parece que le van a dar, yo calculo, Rafa, así como a Cardona, por besar el escudo y mirar a los hinchas del Medellín, le dieron un castigo de 2 fechas y una multa de $2,000. Yo creo que a Juárez le van a dar por lo menos 2 o 3 y una multa de $4,000. Esa es la historia, esa es la realidad. Él puede entrar a todos los estadios del país, él puede moverse por toda Colombia porque tiene su visa de trabajo y demás, pero no puede entrar al Atanasio Girardot. Esa es la realidad, Rafael.
Entonces no se pierde tanto, porque la información inicial que se estuvo difundiendo era que no podía entrar a ningún estadio de Colombia. Entonces queda limitada este castigo al estadio Atanasio Girardot y se acabó.
Pero Rafa, imagínate tú que yo cometo un delito de tránsito en Bogotá y que cuando llegue a México me digan, oiga, usted no puede manejar aquí, pero ¿cómo así? No, es que usted cometió un grave altercado, tremendo problema, usted chocó vehículos en Bogotá. Y sí, pero es que estoy en México. No, usted no puede. Es lo mismo. No, sería un absurdo, pues, decir, yo creo que si algo hay aquí, en este país, Rafael, es receptividad a los, digamos, a la inmigración. Te voy a contar un dato para que la gente más o menos mida lo que ha pasado. En el momento en que comenzaba el gobierno de Duque, cuando se produjo el primer problema grave en Venezuela, por Colombia pasaron por la frontera de Cúcuta, por la frontera de Arauca y por otra frontera, más o menos entre 4 y 5 millones de venezolanos. Entre 4 y 5. ¿Cuántos se quedaron en Colombia? Más o menos 2. Esos viven en Colombia, trabajan en Colombia, roban en Colombia. Todo lo que pasa, usted sabe, con la inmigración. Lo mismo que, ajá, está pasando en Estados Unidos y todo lo que ha pasado en México y toda la cosa. Entonces, porque roban 100, entonces 2 millones son ladrones. Yo no creo eso, Raúl. Aquí hay gente trabajadora, hay gente que viene a luchar. El amigo Juárez se equivocó, claramente se equivocó. Él lo ha reconocido. Te cuento que habló de una charla entre la directiva de Nacional, pues que es un grupo accionario muy fuerte, de varias empresas, tú lo sabes, la organización Ardila Lule, y él quedó de presentar eso que te voy a decir, en eso va a terminar. Un ofrecimiento de un trabajo social a través de él, de su grupo técnico, que es prácticamente casi todo mexicano, y ellos van a ir a provincias, van a ir por ahí a barrios y cosas de esas, pues a dar un ejemplo de que se equivocaron y que había que rectificar el camino. Creo que en eso termina y una multa. Pero lo deportivo, eso sí te lo quiero decir, lo deportivo, que debe salir esta tarde o a más tardar mañana en la mañana, esa sí le va a impedir dirigir en otros estadios. Solamente él puede ir al estadio e irse a una tribuna, pero él no puede estar ni en el vestuario, ni en la cancha, ni en la zona técnica. Ese castigo, te repito, calculo. Si a Cardona por besar el escudo de Nacional frente a la hinchada del Medellín le dieron dos fechas, por el cargo, por la autoridad que tiene Efraín, yo creo que le van a dar de 3 a 4 y seguramente una multa, unos $4,000 o $5,000. Ese yo creo que va a ser el final de esta película, una película infortunada, insisto. Él viene haciendo un trabajo muy decoroso. No conocía el grupo, no conocía la ciudad, no conocía el fútbol. Yo no sé cómo aterrizó, te lo juro, Rafa. Yo he preguntado por todos lados y me dicen, no, es que hicimos un escauteo con una organización que tiene, yo no sé qué, una serie de conexiones. Y nosotros tenemos, ellos tienen una, Nacional tiene una sucursal en Bélgica. Yo no sé qué parte accionaria tiene, pero la tienen. Y allí descubrieron que este hombre trabajaba, pues que habla español, que tiene una interpretación más o menos afincada o linderada de lo que hace Nacional, y se lo trajeron, porque él venía trabajando en segundas divisiones y en divisiones inferiores. Entonces, ese creo que fue el motivo de su llegada al fútbol colombiano, que hasta ahora, te repito, no ha sido tan desastrosa como mucha gente pensaba. Está clasificado para la final, va a comenzar la final, comienza hoy contra Santa Fe, él no va a estar hoy en el banco, va a estar en la tribuna, y no puede comunicarse con la gente que está en el banco. No puede comunicarse. Eso sí está vedado aquí. El técnico sancionado puede ir, pero no puede comunicarse con sus asistentes.
Profe, hay un video en el que aparece una mujer y vamos, en un escenario que me parece que refleja mucho, usted y yo lo platicamos muchas veces, que refleja el escenario de lo que es la gente colombiana, y aquí sí generalizo, porque obviamente también, o sea, sabemos que hay los que están en el otro extremo, el del crimen, y lo único que le dice indignada a Efraín cuando lo está precisamente llevando la policía a ese escenario de los descargos, le dice: irresponsable, irresponsable, comprometes la seguridad en el estadio. O sea, es cuando te das cuenta que no es que se haya magnificado en la tribuna como para querer agredirlo en la generalidad, sino que simplemente quiero yo ver o creer, corrígeme, que hay una nueva percepción en Colombia en todos estos escenarios de provocación. Lo de Edwin Cardona, vamos, el besar el escudo, pues mundialmente cuántos lo hacen y no, y a nadie se le castiga, pero lo hace con la tribuna, se toma de Medellín, lo toman como provocación. ¿Ha cambiado en eso, profe, la educación o culturización de la fanaticada en los estadios, o esta es apenas una manifestación distinta?
Rafa, es que te repito, si el clásico se hubiera jugado con las dos hinchadas, y Cardona va donde la hinchada verde y le besa el escudo y se quita la camiseta y se la regala y se arrodilla y reza, y no pasa nada, porque él está festejando con su gente. Pero resulta que lo hizo cuando había un tiro de esquina frente a la barra más dura, pero la más dura del Medellín, que se llama la danza del sol o no sé qué, es durísima, y va y les besa el escudo ahí. No, un error gravísimo, pero sí, ha cambiado todo, Rafa, porque primero, no se puede volver a repetir un acto como el de Nacional y Junior. Eso es imposible que vuelva a presentarse. Mira, Rafael, en el año 2010, cuando se produjo el Mundial este sub-20 en Colombia masculino, se acabaron las vallas de protección en Colombia. En los estadios de Colombia no hay vallas de protección. La gente puede saltar, y ha saltado en varios estadios y se han producido sanciones durísimas para esos escenarios. Entonces, aquí no hay vallas de protección. Nada, ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente comenzó a tomar conciencia de que es muy bueno apoyar, de que es excelente vivir la fiesta, pero no meterse ni con el contrario y mucho menos resistirse a que la autoridad hay que respetarla. Yo creo que en ese sentido se ha evolucionado. Pero lógicamente, Rafa, hay unas fracciones, para no decir facciones, hay unas fracciones de la hinchada que, honestamente te digo, no van al fútbol a ver fútbol. Mira, consumo de drogas, consumo de licor. Son tipos que realmente son desadaptados sociales. Yo lo sé, yo lamento mucho porque son la mayoría jóvenes que no han tenido oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. Y se meten a estos grupos a hacer una especie de, a ver, ellos dicen de aguante. Ese es un término copiado de Argentina. Una especie de soporte en lo que se han equivocado durante todos los años, no solamente en Colombia, ¿no? Te hablo de México a Argentina y te hablo de Alaska hasta Ushuaia. En todas partes de este continente, los dirigentes de los equipos, y tú lo sabes mejor que yo, Rafa, sostienen las barras, les dan boletas, les pagan para que hagan reventa. Los parqueaderos los manejan los de las barras. Algunos desplazamientos a ciudades, digamos, medio cercanas, 2-3 horas de carro, ellos pagan los buses o los pagan los jugadores. También los pagan los jugadores. Entonces, esa institucionalidad marginal, entre comillas, que se estableció muy fuerte en el sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y creo que hasta Chile, lamentablemente, permeó en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia y siguió a Centroamérica y llegó hasta México. Yo me acuerdo que en las épocas esas, en cuanto compartimos, tú mismo decías, es que los vicios del fútbol mexicano los han traído dirigentes o entrenadores extranjeros. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, esa política ha comenzado a revaluarse. Esa política ha cambiado. Y esa política, en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, equipos como Millonarios. ¿Qué hizo Millonarios? La tribuna donde iban pagando el 10% de la boleta, 2 o 3 barras, la acabaron. Esa tribuna solamente van mamás con niños, minusválidos, gente pues, digamos, con dificultades y demás, a eso la destinaron. Y Millonarios erradicó las barras, los erradicó. Que el firmamento azul, que el rayo azul, fuera, y lo sacaron. ¿Qué hizo América? Hizo una labor social distinta. Comenzó a trabajar esos grupos, metió gente, metió psicólogos, metió profesores, metió, bueno, una serie de obras de orden social y lograron más o menos acomodarse y creo que en este momento tienen casi erradicado el tema. Entonces, Rafael, esto es un tema de cultura, es un tema de educación, vale plata, pero así mismo como vale plata, te va a valer seguridad y te va a dar futuro. En ese sentido, hemos evolucionado acá y creo que van por el camino que es. Ahora, las sanciones, Rafael, a veces son, la verdad para mí, te lo digo honestamente, son infames. ¿Cómo es posible que un equipo como el Junior, que pierde el partido en la cancha, que supuestamente se iba a jugar el resto de la mañana, y al final de cuentas dijeron que no, reciba 3 puntos? Óyeme bien. Y con esos 3 puntos se clasifica y elimina al Medellín, que termina perdiendo la clasificación por 1 punto. Eso no puede ser. Yo no creo que la justicia sea premiar a otro infractor, porque es que resulta que la bronca no la iniciaron los hinchas de Nacional. No, la iniciaron los hinchas del Junior. Y resulta que le dieron los puntos al Junior y Nacional, pues bueno, Nacional está clasificado prácticamente, pero perjudicados quedan el Medellín, el Fortaleza y otros más. El Bucaramanga, que era campeón defensor, quedan perjudicados. Y Junior clasificó. Entonces, ¿dónde está la justicia deportiva? No, ahí no hay justicia deportiva. Ahí lo que hay es unas preferencias. Unas preferencias que yo sé que pues lógicamente van a seguir existiendo. Yo con lo que diga aquí o con lo que diga, si voy para la calle, a la carrera séptima y hago una manifestación de 100.000 y todos me aplauden, no pasa nada. No pasa nada porque eso lo manejan 10 tipos ahí que deciden y quitan y ponen. Entonces, Rafael, sí ha evolucionado, pero falta mucho.
Perfecto, profe. Es que también yo les llamo algo a los mexicanos, que son, bueno, no a todos, pero a la afición mexicana yo le llamo hipócrita, porque hace escándalo con lo de Javier Aguirre, hace escándalo con lo de Efraín Juárez, pero se le olvida que hubo muertos en Querétaro y no pasó nada. Se le olvida que hubo un muerto en Tijuana, fuera del estadio, se le olvida que hubo un muerto en... Se le olvida que ha habido escenarios trágicos y resulta que sí se sublevan y se subliman con lo que pasó con Javier Aguirre y con lo que pasa con Efraín Juárez, pero se les olvida que en su casa está podrida, que es una porquería, porque la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol tienen miedo de hacer lo que corresponde, y obviamente las autoridades, pues no existen, o sea, terminan siendo cómplices de semejantes delincuentes, ¿no?
Sí, no, yo creo que esa tiene que ser una, es decir, no solamente el periodismo, yo creo que tiene que ser también una actuación de los políticos. Es que en esto tiene que intervenir la política, claro. Rafael. Pero por supuesto, es que yo me acuerdo de una bronca también que hubo entre Tigres y Monterrey, ¿te acuerdas? Ahí en las del estadio, una cosa pavorosa. Y yo dije, bueno, pero de aquí va a pasar algo. Nada. Lo mismo, sancionan el cemento. Dos tribunas no pueden ir. Y una que ese cuento de la sanción al cemento no vale ya más. En Inglaterra lo erradicaron como cárcel para los culpables. Expulsión de por vida de cualquier escenario. Yo no hablo pues que hay un partido de hockey, no, el tipo no puede entrar al hockey, que hay una, no puede entrar al cine. Era una defenestración social la que sufrieron los hooligans, y los tipos entendieron y maduraron, y claro que hay problemas y sigue habiendo incidentes y sigue habiendo acuerdos por debajo cuerda, porque eso todos lo sabemos. Pero Rafa, si no hay realmente una gestión política absolutamente independiente, pero que erradique, que vaya definitivamente contra esa violencia que hay alrededor de estos escenarios. Imagínate tú el plan y el preámbulo para el Mundial 26, con lo que acaba de pasar en Honduras. Es decir, lo de Honduras no se puede dejar pasar por alto, pero es que resulta que Javier también incentivó parte de la tribuna. A mí me parece pues que Javier se equivocó. Y se equivocó mucho más grave. Ya creo que encontraron al tipo. Creo que ya lo encontraron, según lo que me contaban anoche, después de ese desastre de Honduras allá en Toluca. Me contó un colega que parece que el tipo ya fue descubierto. Entonces al tipo le van a meter, yo no sé, seguramente un canazo, pues, como se dice popularmente, grande, largo. Porque para Honduras es una imagen gravísima, gravísima. Que un tipo arroje una lata a 50, 60 metros, que se convierte en un... Eso se convierte casi en un proyectil mortal. Es decir, porque afortunadamente lo rozó, pero donde le pegue de frente, yo no sé qué hubiera pasado, Rafael. Entonces yo creo que en México, en Honduras, en Colombia, en Argentina están luchando y luchando y luchando. Y resulta que luchan y luchan y luchan, y las cosas por debajo, con el patrocinio de muchos jugadores, con el patrocinio de algunos entrenadores, con el patrocinio de algunos dirigentes, las cosas no pueden ser paradas. Mataron al jefe de la barra de Rosario, lo mataron en un parqueadero, y bueno, y se presentó el escándalo y que ahora viene la guerra. Y la guerra la ha controlado hasta ahora la policía, digamos, la autoridad. Pero que van a venir consecuencias graves en el fútbol argentino con el tema de Rosario, olvídate. Va a venir. Entonces, esto es un tema mundial otra vez, lastimosamente, Rafael.
Profe, está Mario Amaya con nosotros, que seguramente usted lo recuerda en los inicios de radio, de ESPN Deporte Radio. Dele, Mario.
Profe, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Pues una preguntita, desconozco muy bien el fútbol de Colombia, lo desconozco. ¿Pero este sería el primer técnico mexicano que ha llegado a dirigir allá a Colombia?
No, Mario García.
Ah, ya
estuvo
otro.
Mario. Mario fue jugador de... A ver, Rafa, ayúdame. Creo que Atlante.
Sí.
Y no sé qué otro. Creo que Atlante y otro más. Bueno.
Era el asesor de Maradona en Dorados de Sinaloa.
Ah, bueno, correcto. Entonces, quiero contarle a Mario que su tocayo, Mario García, se vino a terminar su carrera en Colombia. Y fue un jugador, la verdad se lo digo, que rindió y estuvo en el título del equipo, el único que tiene hasta ahora el Boyacá Chicó. Y después Mario se queda trabajando en Colombia, porque usted sabe, Rafa, cuando uno se enamora, pues así sea que está a mucha distancia de donde sea, ahí se queda. Y el tipo se enamoró y se quedó. Y se quedó en Colombia, y él vive en Colombia. Mario manejó el equipo durante cuatro campañas. Al final, pues se desgastó esa permanencia tan larga de los técnicos. Yo la veo, pues, siempre complicada. Y él, pues, hizo lo posible. Pero Pimentel, que es el dueño, tiene ese equipo, es para vender jugadores. Producen dos o tres buenos elementos, los venden. Con esa plata sigue financiando divisiones menores. O sea, montan una estructura de divisiones inferiores para vender uno o dos jugadores al año. Él tiene una sucursal también en Venezuela. Él tiene un equipo, el Boyacá Chicó de Pimentel, que fue jugador profesional de América, Millonarios y Medellín. Tiene una sucursal allí y han sacado muy buenos talentos del fútbol venezolano. Entonces, Mario fue, digamos, el que abrió esa compuerta para los técnicos mexicanos, y ahora Efraín, que ojalá le vaya bien, hombre. Yo creo que la situación del equipo como tal, pues hasta ahora no, como te digo, no es un convencimiento total, porque hay buenos jugadores, pero todavía como que no se adaptan a la idea de él. Él quiere un equipo ofensivo con laterales que se desmarquen y que vayan en punta, deja mucho espacio atrás, lo han aprovechado algunos rivales, entonces falta todavía equilibrio. Vamos a ver cómo le va hoy en la primera final de su cuadrangular, que es el cuadrangular más complicado, porque están Millonarios, Santa Fe, Nacional y Pasto. Es muy duro, muy duro. Y solamente uno se clasifica para la final. Pero Nacional tiene una ventaja, Rafa, es que juega final de Copa con el América. Y si gana ese título, ya tiene un cupo en Copa Libertadores. O sea que ahí más o menos se van nivelando las cosas. Pero Juárez ha hecho, yo creo que, un gran experimento. Él vino, insisto, con un cuerpo técnico absolutamente desconocido para el fútbol colombiano. Y ahí le ha ido rindiendo. Como son las cosas siempre, ¿no? Tú experimentas un tiempo, después del experimento seguramente viene ya un punto de maduración, que es el que seguramente él va a guardar, pero por ahora tiene toda la confianza del Atlético Nacional, toda.
Profe, ya encarrerados, los hondureños crucifican a Reinaldo Rueda. Se equivocó en los jugadores que eligió. Obregón estaba muerto antes de salir a la cancha. El héroe en San Pedro Sula termina prácticamente desapareciendo en la cancha, también producto del impacto o del pánico escénico. Y por otro lado, profe, no sé si vio el partido usted de México contra Honduras. Y por otro lado, profe, el mañosísimo, en todos sentidos, del profe Osorio, va a jugar el play-in, que es una especie de repechaje con el América. Yo insisto, si Juan Carlos Osorio está preparando este partido contra el América, a pesar de la inferioridad de calidad, preparando ese partido contra el América como preparó el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia, le puede sacar una sorpresa. El profe Osorio, cuando se emperra, ya sea sentimentalmente o deportivamente, se emperra.
Vi los dos partidos, Rafa. El primero lo vi en un 90%. Ya cuando el partido estaba 2-0, apagué, porque yo dije, no, esto está definido. Y creo que Palma jugó muy bien. Ese muchacho viene del fútbol de Escocia, que no es fútbol de primer nivel en Europa, por supuesto. Es un fútbol de segundo nivel. Hay otros jugadores que actúan en Turquía, otros que actúan en Serbia. Bueno, hay varios jugadores europeos. Exactamente. Hay varios jugadores de esta nueva camada del fútbol hondureño que ya están, digamos, alternando allí en Europa. Pero Rafa, tú me decías una cosa entre lo que nos escribimos. Ojo con el arbitraje. Rafa, el arbitraje no tuvo nada que ver. No. Nada. El canadiense para mí lo hizo bien ayer. Bien. Bien en el sentido de que dio bien buenas normas de ventaja para lado y lado. Honduras tuvo dos en el primer tiempo, donde acierta en una, yo creo que hubiera sido otro partido. pero lamentablemente no acertaron. Yo no sé si fue el miedo escénico, me parece que es más bien la inexperiencia de varios jugadores, porque exceptuando al colombiano este Justin, exceptuando,
Arboleda.
Bueno, Nájar, sí, Justin Arboleda, Nájar y, bueno, Mengíbar, que también tiene experiencia, los demás son jugadores muy nuevos y no tenían la oportunidad de jugar una instancia como esta. Y ese era el temor que tenía tanto Alexis Mendoza como Giovanni Hernández, como el profesor Reinaldo, que son los miembros del cuerpo técnico de la selección de Honduras. Entonces yo creo que pesó la experiencia del equipo mexicano, pesó también fundamentalmente, me parece a mí, el buen trabajo que hizo el equipo de Javier. No se desesperaron, nunca entraron en angustia. Ellos porfiaron, sabía que iba a llegar, y llegaron de la mejor manera. Por ejemplo, el primero, una pelota donde hay un jugador libre de México y tres de Honduras marcándose entre ellos. O sea, unos errores pues de individuales gravísimos de marca en la parte final pues de la cancha, en los últimos 20 metros, que aprovechó muy bien México. Yo creo que Martín jugó muy bien, para mí, en México. Creo que el trabajo en general del equipo, pues se notó la diferencia de cuatro, es exagerada, pero es real, es un, nadie lo puede discutir, de 2-0 o de 0-2 pasar a 4-2, yo creo que es un gran balance para México, que ya está clasificado para su Copa Oro y para esta fase de Liga de Naciones. Yo creo que ahora lo que tienen que demostrar, Rafa, es que lo que ha pasado últimamente con Estados Unidos, pues ha sido fortuito. Y que hay equipo, porque creo que hay equipo, hay jugadores en este momento en México que tienen que devolverle la posibilidad de estar por encima del fútbol de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos se ha acercado, ha recortado terreno y todo lo que tú quieras. Pero si uno compara individualmente los jugadores de la actual selección de México, la de ayer, con los jugadores de Estados Unidos que le ganaron a Jamaica, yo creo que no hay grandes diferencias entre uno y otro, Rafael. O sea que México, me parece, tiene por capacidad individual que crear un equipo. Yo creo que Rafa Márquez pues no va a ser tan tonto de no aceptar seguir en Barcelona para venirse a vivir un bochorno en México. No, yo creo que Rafa Márquez, cuando toma la decisión de venirse, es porque tiene fe en que el proceso hacia el Mundial les va a dar seguramente un buen camino. No va a ser fácil, claro que no, pero no tienen que jugar eliminatoria. Entonces hay que buscar unos buenos amistosos, hay que tener una, digamos, una confianza en la nueva sangre de esos chicos que vienen. Por ejemplo, de Huertas, ¿cómo va a ser suplente ese jugador, Rafa? Es un jugador que tiene que ser titular, pero lejos en México. Ese jugador más talentoso que yo conozco en el último tiempo. Y nada, lo metió por ahí 15 o 20 minutos. Entonces, yo veo que México va por buen camino, a pesar del tropiezo en Honduras. Hay muy buenos jugadores hay, pero muy buenos. Ese Vázquez, el lateral, es un lateral, Rafa, de para cualquier equipo. Entonces, aguardemos, y que ya se olviden de Ochoa, y que se olviden de esos jugadores. Hay que darle la oportunidad a Malagón, y hay que darle la oportunidad a los otros, para que comience, ahora sí, para el 26, una nueva cara del fútbol mexicano.
Y del profe Osorio, el mañosísimo profe Osorio, bueno, el enamoradísimo profe Osorio.
Esa Rafa, así como tú lo adviertes, y no lo tomes como chiste porque puede ser...
No.
Debe estar día y noche, repitiéndole a dos, tres, cuatro jugadores, mire, hay que hacer esto y esto y esto, y se los marca y se los lleva para la habitación, y les pasa una película, y le repite la película, y le repite el video, y esto hay que hacer así, por aquí es donde son flojes ellos, y aquí hay que atacarlos, y seguramente les va a preparar el partido así. Pero Rafa, también te lo digo, la diferencia entre la América y Tijuana es... Así como hay de la Ciudad de México a Tijuana a pie, esa es más o menos la diferencia. Son mejores jugadores los de la América. Lejos, pues, me parece.
Hay que ver cómo llegan de fecha FIFA, porque, por ejemplo, Aguirre y Rodríguez, dos de los atacantes importantes de la América, apenas viajaron el día de hoy. No creo que puedan jugar mañana. Las condiciones en las que llega Henry Martín de fatiga, aunque no jugó todo el partido. Pero bueno, Profe, pues muchísimas gracias. Un montón de mensajes en Twitter. Van a ser cooperacha los rasadictos para ver si te llegamos al precio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pero te mandamos un abrazo, profe.
Rafa, un abrazo también para ti, para Mario y para toda la gente. Quiero decir,
oiga, algo. Que si le vamos a pagar los boletos a Eli Patiño, hay gente que pregunta, ¿y los boletos de Eli Patiño para que vaya a Bogotá como pa' cuándo?
No hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se pague. Tranquilo que llegará el momento. Rafa, pues, que no le hagan campaña al técnico de Cruz Azul. Es un técnico joven, es un técnico que ha dado pasos importantes en México. Pero yo creo que en las manos de Javier Aguirre, de Rafa Márquez y del resto del cuerpo técnico, México está bien. No le muevan el piso a un hombre que tiene las mejores actuaciones de México en campeonatos del mundo. Oiga. Y que los ha sacado de 50 apuros. Entonces no le hagan campaña en contra a Javier, que Javier es un tipo sabio del fútbol. Lo demostró en Europa en varios terrenos, con equipos chicos, con equipos medianos y con equipos grandes. Entonces, déjelo trabajar al amigo de Cruz Azul, que es un técnico joven, que seguramente va a seguir dando buenos resultados y ojalá. Yo me he acordado mucho de esos hinchas de Cruz Azul, Rafa. ¿Cómo era que llamaban? Esos, no, esos que lloraban todos los días y que llamaban y que les ponían la maquinita y yo no sé qué. Esa gente debe estar feliz. Pero feliz, imagínese usted.
Insoportables, profe, insoportables, sí, así está.
Pero merecido, Rafa. Oiga. Totalmente merecido, porque les han pegado muy duro. Que Cruz Azuleados, que yo no sé qué, que pierden un mundial o un campeonato como si fuera el mundial, faltando 5 segundos, que se caían solos, que Teófilo Gutiérrez contra el palo a medio metro, que todo eso, yo me acuerdo de todo eso. Entonces yo creo que Cruz Azul está disfrutando de un momento al que hay que respetarlo. Y ojalá le salga muy bien. Un abrazo, Rafael, y hasta siempre.
Oiga, profe, así rápidamente, que bueno, hay que recordar que los dos técnicos más experimentados, ¿no?, por llamarlo de esa manera, en el área de la CONCACAF, el Vasco Aguirre por México y Mauricio Pochettino por Estados Unidos.
Sí, Pochettino, como técnico de equipos, él tuvo un momento esplendoroso en Tottenham. Esplendoroso, porque con mucho menos le peleó a los más ricos. Pero vamos a ver cuál es la reacción de él asumiendo una selección nacional. Una selección nacional que será local en el Campeonato del Mundo 2026. Una selección local que, insisto, no tendrá eliminatoria, pero que ahora tiene un duelo de Copa Oro. Ellos acaban de sacar esta serie con Jamaica muy cómoda me parece. Pero de todas formas yo creo que el gran ejercicio de Pochettino es saber si él como seleccionador, Rafa, da el mismo resultado que como técnico. Porque una cosa es entrenar un equipo 5 días de la semana para jugar cada 72 horas, como pasa en Europa. Porque juegas Copa de la Liga, juegas Copa UEFA, Copa FA Cup, Copa de la Liga Premier, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes 30 jugadores que manejas durante 5 días a la semana. ¿Sabes qué va a pasar con 11 que van a ir de titulares este domingo en un partido de liga y el miércoles en un partido de la FA Cup o el jueves en un partido de la Europa League? Entonces, ese es muy distinto a tener 25 jugadores, más o menos, que es con lo que trabaja un seleccionador, mirando y observando y preguntando y viendo video. Cambia totalmente el ejercicio, Mario, totalmente cambia el ejercicio. Y Aguirre, ya creo que ya lo ha manifestado, muy distinto es trabajar 24 horas con el mismo grupo, concentrado con ellos, comiendo con ellos, compartiendo las vicisitudes familiares, individuales, etcétera, etcétera. Y otra cosa es llamar un jugador al que solamente ves por televisión o por un video, o al que por insinuación de alguien tú lo llamas porque estás convencido o está convencido ese veedor tuyo de que ese jugador va a servir. Eso es muy distinto. Ojo que Pochettino en este momento tiene un reto muy grande porque él todavía no tiene una experiencia de seleccionador. Aguirre sí. Y creo que se asesora bien de Rafa, porque Rafa es un tipo, hablo de Rafa Ramos, no es Rafa Márquez. Entonces, Rafa Márquez, yo creo que es un tipo que tiene una experiencia muy grande en el fútbol y que puede ser un gran soporte para lo que venga. Ojalá que los dos
lleguen, lleven a México a donde realmente la gente, hombre, porque es que yo me conduelo, la verdad te lo digo, Rafael, de los hinchas mexicanos. No, yo de verdad te lo digo, yo me conduelo de la forma como apoyan, cómo van, cómo llegan a esos mundiales con esos sombreros pesados, con esas calores y llenos
villamelones,
de
profe.
Sí, esos villamelones, todos los villamelones, entonces todos villamelones que van en manada porque son miles y miles y miles y miles, y resulta que cuando tiene que ser, nunca fue. O sea que ojalá ahora sí sea, y que así sea en un estadio de Canadá o en un estadio de México, donde les toque, pues logren ese quinto partido y una actuación histórica. Eso es lo que está esperando Estados Unidos. Yo espero que México también lo haga.
Perfecto, profe. Muchísimas gracias por todo este tiempo, profe. Le mandamos un abrazo.
No, con mucho gusto, Rafael. Les mando un abrazo a todos, un saludo. Que la pasen muy bien.
Gracias, profe, gracias. Bueno, sensacional el segmento con Oscar Restrepo, y a Mario Amaya le urge irse a la pausa, así que vamos a ella y regresamos aquí a seguir charlando con ustedes.
Las ondas de la Nueva Alpeza, un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya.
Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Bueno, esperamos que hayan saboreado y sobre todo sido receptivos a la charla con el profe Restrepo. Pues ya ustedes ya lo conocen. Como no estamos cara a cara, entre comillas, por eso no lo quise hacer enojar, diciéndole que andaba de queda bien con ustedes los aficionados mexicanos, prometiéndoles que les iba a ver. Mis tataranietos no van a ver a la selección mexicana campeona, así que no les crean a nadie, no le crean a nadie que les diga lo contrario. Bueno, Mario Amaya, ¿quieres ir con algún mensaje? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Quieres ir con alguna llamada? No sé, tú cuéntame.
Bueno, antes que nada, sí, simplemente, pues para, ¿qué te parece si en la próxima hora buscamos el ganador, ¿no?, de los 4 boletos para que se vaya a LA Abro Show, precisamente? Okay. Que inicia, pues hoy estamos a 20, en 2 días, inicia, ¿no?, el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ahí en el Centro de Convenciones. Pasado mañana, efectivamente. Recuerde que los boletos ya están a la venta en laauroshow.com. Y bueno, pues en la próxima hora buscamos el ganador. Ya en la tercera hora, pues estará Carlitos. Ay, Carlitos.
Pregunta. Si el lunes no dimos boletos, supongo que hoy estamos en condiciones de dar 2 juegos. No. A ver, espérame, si el lunes teníamos asignados 4 boletos, ¿qué pasó con ellos?
Los regalamos en Supergol.
Puede haber caído en manos de un americanista.
No seas así. Bueno, porque en la última hora, pues, hay una sorpresa.
¿Ah, sí?
Uh-huh. A ver, déjame ver que si es la fecha de hoy. Sí, es la fecha de hoy.
Bueno, que para que sea sorpresa no me digas nada, no sí. Me cuentes nada, déjalo así.
Así lo dejamos.
Ahora, ¿es una buena sorpresa?
Muy buena.
¿Ah, sí?
Sí,
caray,
sí.
Ah, caray, no, pues esperémonos entonces al último segmento de la siguiente hora para conocer la sorpresa, ¿así más o menos?
Así más o menos. Pues no te voy a decir nada, pero bueno, ya ves que la señora Culato odia ese lugar, pero bueno, nada más así.
Muy bien, sí. Qué bueno, perfecto, sí, ese maravilloso lugar que para Etel es el lugar más aburrido del mundo, más aburrido que ver a los Dodgers en un juego de temporada. Ah, bueno, pues hay cuestión.
Con los angelitos.
Ándale, peor. Bueno, perfecto, Mario Amaya, perfecto. Y si quieres, abrimos líneas, lees algunos mensajes, en fin. Y tenemos que hablar de la selección mexicana. No, que no se me olvide contarles por qué Edson Álvarez no jugó. contra Argentina. Yo no me lo esperaba eso. La verdad no me lo esperaba, pero le tengo fe ciega a quien me lo contó.
Bueno, y también pueden seguir enviando pues la palabra morongo. Ya en, también dentro de poco se estarán escogiendo a los 50 ganadores que estarán acompañando al hermano Águila.
¿A los 50 americanistas?
Y sí, bueno, si solo americanistas mandan el texto, pues solo ellos van a ir. Y doña Tere de Colada, ¿no?
Ah, caray.
Me imagino.
No, pero, a ver, es que ella puede ir de decán.
Sí, sí, sí.
Conoce muy bien el lugar. Sí. Les puede decir, juegue en esa máquina, juega aquí, juega allá. Come aquí, come allá. Uh-huh. Bueno, dormir no, pero seguramente puede ser un mejor guía. Eso o un sí. Líder de grupo viajero. Uh-huh. Que lo que puede ser Paquito.
Pues sí, si te va a hacer ganar, pues yo creo que sí. Dice textos aquí, Rafa, si el doctor Z tiene a Mayorga, sí, ustedes pueden tener al profe Restrepo, ¿y por qué no le preguntaste qué pasó con su cámara hiperbárica?
Pero no puedes comparar al profe Restrepo con Ricardo Mayorga. El profe Restrepo es una celebridad en Colombia. Ricardo Mayorga es apenas conocido en el bajo mundo de los que cazan veteranas en las noches de Miami. Nada más. ¿Ves? Sí. Entonces, y además paga, acuérdate que él compra seguidores en Twitter. Pues no podemos comparar ni remotamente la presencia de uno con el otro. No, por eso el profe Restrepo no podemos llegar al precio. Seguramente Ricardo Mayorga paga porque lo alquilen.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya, pues los jefes, no quiero decir con el Brujo Morales, ¿no? Pues ya tienen a su Tuca Ferretti. Mayorga tiene, quiero decir, el doctor Z tiene a Mayorga. Y no sé qué ha pasado, pero que
parece. Nosotros tenemos salud.
Tienes a Etel Colatón.
Nosotros tenemos salud.
Salud, que es lo más importante. Y tienes a Colatón, no la eches de menos.
No, pero ¿dónde está?
Bueno, pues se le atravesó un trámite.
A ver, Mario, seamos honestos. Si tú trabajaste en el consulado del Salvador, puntualmente, sí. Seguramente queda alguien ahí, o tú sigues teniendo afinidad, contactos con la gente de ese consulado, y le puedes decir, oye, quiero sacar. Pero, por supuesto, Etel llega por tal ventanilla, me dejas los papeles y los recoges mañana, ¿te parece? Uh-huh. Sí, ¿cómo no?
Sí, pues sí, así de... O que se lo manden a la casa, ¿no? Con esa vara alta que tiene.
Sí, por supuesto. No,
a lo mejor porque la hicieron que se fuera a tomar la foto, porque la tenía que en el consulado mexicano, tenía como 20 años y pues nada que ver, ¿no? El cuerpo le ha cambiado.
Ahora, pero fue por el pasaporte salvadoreño, o sea, ahí... Porque no me digas que va a pedir la doble nacionalidad. No, debe de tener ya la nacionalidad estadounidense, ¿no?
Yo creo que sí.
No, la nacionalidad mexicana no se la vamos a dar. Imagínate nada más. Pues, en fin. Pero bueno, es mañosa. Es muy mañosa. Además, sabiendo que había tantos temas, eludir no venir un día que es tan importante en temas, por sí. Favor.
Dice, Rafa, no te confíes de Mario. Esas promesas pueden ser el regreso del Rakata Moreno. No, eso no sería sorpresa.
Déjame, ¿Moreno tendrá Twitter para bloquearlo?
Yo creo que no lo deja ahí la feligresía ahí en el...
Ah, ¿no lo deja tener cuenta de Twitter?
No.
A ver, una cosa es que le impida y otra cosa es que le obedezca.
Eso sí. Dice Mario, felicidades, que cumplas más, Dios te bendiga. Oyes, Mario, ¿con quién hay que hablar para tener al profe Restrepo en lugar de ese güey? Me imagino, ese güey del tío Lucas, ya que el profe sí da información correcta y exacta.
Bueno, pues habla con Juan Rodríguez, total, pues ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema, igual, pero bueno. Uh-huh. Pero aquí estás, aquí te tengo, seguramente eres de los que llama con frecuencia o manda mensajes, y aquí estás, güey. O sea,
aquí está, ese está bueno, mira, dice, corran a la señora Colato y a Mario y contraten al profe, ahí está. ¿Y quién le va a presionar los botones acá? Le digo.
Exacto, pero para estar Delgadillo, ¿no?
Ah, eso sí, ya.
Pero con Delgadillo es un sufrimiento cada que le toca, pero bueno, ni modo.
hay que arar con lo que se pueda.
Así es. Bueno, vamos a la pausa, vamos a ir con información de Carlitos y regalamos los boletos. Y bueno, también pero te decimos...
Carlitos hasta la tercera hora, ¿no?
Hasta la tercera hora. Y bueno, ¿cómo quedaron los repechajes, no, en el área de la CONCACAF para calificar a la Copa Oro? ¿Y quiénes son los calificados, no, para la Copa Oro? Por el momento.
Dice Nick Jean, dice, seamos claros y ni te enojes, porque a veces te pones al brinco. Las dos personas con las que sigues colaborando, Eli y... llamadas ya gratis con el profe, son a los dos que extrañamos. Los demás, bien, gracias. ¿Quieres que lo bloquee, Mario?
No.
Sí, lo puedo bloquear. Ya lo tenía bloqueado, lo acabo de perdonar. Si quieres, lo bloqueo. Yo no tengo ningún problema.
No, pero me imagino que él se refiere, ¿cómo se llama? Los otros que tenías ahí, a Omar Orlando.
No, se refiere como que a ti y a Ete, lo que yo quiero creer que se refiere al Rácata y a Paquito.
Ah, bueno, también. Que especifique, sí, ¿no? Sí. Que especifique.
Sí, por supuesto.
Bueno, y si somos nosotros, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, bueno, vámonos a la pausa, regresamos enseguida, hay mucho para platicar todavía aquí en Mi Raza, Tu Liga Radio.
13:30 Tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español. México. Información de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante desde México de este miércoles 20 de noviembre del año 2024, día que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Vamos con la información. Le doy los buenos días. Le da la bienvenida a Carlos Millán. Después de que el gobierno de México diera a conocer el pacto fiscal, el cual generó una oleada de críticas en Jalisco por la falta de presupuesto para el Estado, el gobierno de la entidad presentó como respuesta una iniciativa para que el Estado saliera del mismo. Durante su conferencia mañanera este miércoles 20 de noviembre, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó cuál era su opinión ante la posible salida de Jalisco del pacto fiscal. La mandataria cuestionó al actual gobernador de Jalisco, indicando que en todo caso, la decisión tendría que corresponder al próximo gobernador Pablo Lemus, que entrará en funciones el próximo 6 de diciembre. Dijo además que la iniciativa de que Jalisco se deslinda del pacto no es un proyecto reciente.
Él estuvo aquí hace unas semanas. Yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador, ahora no es nueva su propuesta, ya tiene mucho tiempo. Entonces, bueno, el gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, lo planteó en su momento en la CONAGO, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento, pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?
La Secretaría de Hacienda tiene contemplado 141.238 millones de pesos para el siguiente año como aportación federal para Jalisco, entre los cuales no se contempla apoyo para los proyectos prioritarios del Estado, tales como la construcción de la línea 5 del Tren Ligero y el saneamiento del río Santiago. Por su parte, la diputada morenista Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, calificó de politiquería la intención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de salirse del pacto fiscal por la vía legislativa. Respondió a los mensajes de la oposición, que señalan que Jalisco no está contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año.
Es una mentira, eso es politiquería. Los jaliscienses están contemplados, por supuesto, lo sabemos la presidenta Claudia Sheinbaum. El estado que más visitó durante su campaña fue el estado de Jalisco. Y esto atiende a que pues hay una preocupación, obviamente, por todo el país, pero muy particular también por las jaliscienses y los jaliscienses, que sepan que es una prioridad para este presupuesto. Como lo saben, nuestro modelo económico desde el sexenio pasado cambió. Nuestro modelo económico atiende la prosperidad compartida, o mejor dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Y por eso es que para este presupuesto, en su mayoría, el porcentaje mayor de este presupuesto de egresos irá destinado justamente al gasto social.
La diputada Marilyn Gómez envió un mensaje al gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, a quien enfatizó que la politiquería no se resuelve en redes sociales. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz declaró que está evaluando la posibilidad de formar un nuevo partido político. Así lo declaró al hablar de sus nuevas aspiraciones políticas en una entrevista. Gálvez Ruiz señaló que este partido estará conformado por ciudadanos, deslindándose del PRI y del PAN, así como la importancia de que sus miembros cuenten con honradez y rostros nuevos. Que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos tranzas. Habría que tener derecho de admisión, que no sea un Murat, un Yunes. Son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político, declaró Xóchitl Gálvez. La también ex senadora señaló que no tiene problemas con los partidos de la coalición coalición de la que fue abanderada el PAN, el PRI y el PRD. Asimismo dijo que lo respeta, pero insistió en que la ciudadanía busca algo nuevo. Xóchitl Gálvez declaró que respeta a las personas que creen en el triunfo de la coalición de Fuerza y Corazón por México, sobre todo porque fue criticada al no defender la victoria. Sin embargo, señaló que era una pelea perdida debido a varias deficiencias durante la elección. La excandidata presidencial dijo que planea que esa nueva organización política sea una visión completamente distinta, ya que es lo que busca la gente, además de que es importante sentarse, dialogar y ver con lo que ya se cuenta. En información deportiva, tras la contundente victoria de México 4-0 sobre Honduras en el estadio Nemesio 10, Javier El Vasco Aguirre, técnico del tricolor, expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadores. Sin embargo, el estratega subrayó que el verdadero reto está en preparar el equipo para las condiciones de presión y exigencia que enfrentarán en el Mundial de 2026. Javier Aguirre agregó que su trabajo no es callar bocas.
Mi trabajo no es callar bocas, no. Realmente lo mío es intentar que el equipo juegue mejor. No me detengo en cosas que no puedo controlar. Yo no vine aquí a caer bien o lo que estuvo a callar bocas. La crítica la entiendo, la recibo y la proceso, y hasta ahí no me influye para tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, y peso encima. Pues la verdad, porque lo dices tú, pero yo siempre estaba muy tranquilo.
Con esta victoria, el combinado nacional se instaló en la Final Four de las National Leagues, instancia en la que también se clasificaron las selecciones de Estados Unidos, Canadá y Panamá. Hasta aquí la información más importante desde México. Agradecemos que se quede en compañía de nuestra programación. A nombre de todo el equipo que hace posible estos espacios informativos, agradece su atención. Carlos Millán.
Esto fue 1330 Tu Liga Radio Informa. Las noticias más relevantes del momento. Todo lo que necesitas para estar actualizado. Información en español.
Si hay algo que nos encanta, son las opciones para nuestras familias y estilos de vida. Y tu concesionario Ford ofrece excelentes opciones entre la línea completa de camionetas y SUVs de gasolina, híbridas o eléctricas. Elige entre la línea de la F-Series, las camionetas más vendidas en Estados Unidos durante 47 años, o la Explorer, la SUV más vendida en Estados Unidos, o cualquier otra camioneta o SUV de Ford bien diseñada y lista para la aventura, como la F-150 Maverick y Ranger o Escape Bronco Sport y la totalmente eléctrica Mustang Mach-E. ¡Apúrate! Tu concesionario Ford te da la bienvenida y te ayuda a escoger tu vehículo perfecto con opciones de financiamiento que se ajustan a tu estilo de vida. F-Series basado en las ventas totales reportadas por la industria entre 1977 y 2023. Explorer basado en el total de nuevos registros acumulados de S&P Global Mobility desde 1946 hasta el presente en Estados Unidos para todos los vehículos identificados como SUV. Opciones de financiamiento con crédito aprobado. No todos los compradores calificarán.
Todos los deportes al minuto en Tu Liga Radio, con información local, nacional e internacional. Tu Liga Radio.
Bien, mis amigos, y este segmento de Tu Liga Radio de KWKW 1330, pues es presentado por LA Auto Show. Este noviembre, pues todas las carreteras, todas las autopistas te llevan a LA Auto Show, que estará iniciando el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Los Ángeles. Puedes ir y explorar también cientos de vehículos nuevos, de gasolina, eléctricos, híbridos, autos, camionetas y SUVs. Los autos clásicos, los exóticos y de alta tecnología. Lleva a toda la familia para hacer una prueba de manejo y encuentra el auto perfecto para ti. Además, habrán videojuegos y comida y mucho más. Compra tus boletos en laautoshow.com. Ya están disponibles. Y hoy, en esta hora, aquí en KWKW 1330, pues vamos a buscar a un feliz ganador que se va a llevar esos 4 boletos para ir a LA Auto Show, que inicia dentro de 2 días. Y bueno, pues para que vayan a disfrutar junto con la familia, un paquete familiar ahí en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Los Ángeles. Lo único es que tienen que venir por ellos aquí a su estación, a 1330. Bueno, mis amigos, terminado eso, déjeme decirle lo que está ocurriendo. Liga Deportiva Alajuelense, este equipo de Costa Rica, quiere una plaza para el próximo Mundial de Clubes y amaga con acciones legales ante la FIFA. La Liga Deportiva, pues el equipo más laureado en Costa Rica, le reclamó a la FIFA y le está pidiendo una plaza en el próximo Mundial de Clubes y tomará acciones legales si su petición no es aceptada, informó el equipo el día de hoy. El equipo posee 30 títulos de la liga y está ubicado como el mejor equipo de Centroamérica en el ranking de la CONCACAF, pero figura como el 40 en la lista global de la Confederación. Liga Deportiva Alajuelense informa de que presentó un reclamo formal ante la FIFA solicitando su derecho de participar en el próximo Mundial de Clubes, dijo el club en un comunicado. El reclamo se fundamenta en los principios de elegibilidad establecidos en el reglamento del torneo y en los requisitos que cumple el club para estar presente en dicha competencia. El comunicado también de la Alajuelense no entró en detalle sobre los principios a los que hacía referencia, pero el vocero Marco Vázquez dijo que quiere que la FIFA haga valer la regla que prohíbe la participación de clubes del mismo dueño. Los mexicanos, por ejemplo, el equipo de León y del Pachuca, son propiedad de Jesús Martínez del Grupo Pachuca, pero por el momento están ahí pues disponibles para estar en el próximo Mundial de Clubes. Hay solo de que el equipo de las Águilas del América y sus directivos pues digan todo lo contrario. Son reglamentos de la propia FIFA, estableció, no pueden haber multipropiedad. Estamos hablando de dos clubes mexicanos que pertenecen al mismo dueño y que el reglamento está claro. Lo que estamos solicitando es que se revise el reglamento, que fue lo que la FIFA estableció, dijo el vocero Marcos Vázquez. O sea, ellos están pidiendo que se le quite un puesto al grupo Pachuca, ya sea el Pachuca o al equipo de León. Y bueno, pues como el América también está, bueno, por el momento no ha peleado así airadamente, pues vamos a ver, ¿no?, si el equipo de Liga Deportiva Alajuelense, que cree de que, bueno, va a poner una demanda en contra de, bueno, ahí en la FIFA, para ver si resuelve ese problema y que le quiten un puesto a los al Grupo Pachuca y que se los den directamente a ellos por ser uno de los equipos más laureados y uno de los mejores ubicados en el área de la CONCACAF. Bueno, pues el día de ayer hubo actividad en el baloncesto profesional de los Estados Unidos y una victoria contundente en el Crypto.com Arena por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles, que ya llegaron a 10 victorias y solamente 4 descalabros en lo que va de esta campaña. Se enfrentaron a un equipo del Jazz de Utah que, pues por el momento, no siente lo duro sino lo tupido, ¿no? 11 derrotas en este torneo, 3 victorias nada más. Y bueno, con una soberbia actuación, déjeme decirle, de este chamaco de Delton Kennett, que estuvo 38 minutos en la duela para anotar 37 puntos y 9 de ellos fueron triples. Así que soberbia actuación. Por su parte, Anthony Davis, que como siempre se lleva pues por ahí un golpecillo, pues de todos modos estuvo bastante bien, más que todo en el departamento de rebotes, con 34 minutos en la duela para 26 puntos. Y LeBron James, 34 minutos, el veterano de 40 años, y 12 asistencias para 26 puntos. Pero la mejor actuación, en donde el público se puso de pie a ovacionar a este jugador que apenas tiene 23 años de edad, Delton Kennett, que anotó 9 canastas de 3 puntos en el partido del día de ayer y que se llevó el aplauso del público y 37 puntitos. Hoy hay actividad, mis amigos, en la NBA. Hoy hay actividad, juegan los Clippers de Los Ángeles y usted lo podrá vivir aquí a través de esta su estación, KWKW 1330. Partidos importantes, el equipo de Milwaukee contra los Toros de Chicago, los Rockets de Houston contra los Pacers, y bueno, pues el equipo de los Guerreros de Golden State, que están en el primer lugar de la división del Oeste, se estará enfrentando al equipo de Atlanta. Y bueno, los Clippers de Los Ángeles se van a enfrentar al Magic de Orlando hoy a las 7:15 estará iniciando la transmisión, y escúchelo con la narración de Armando Aguayo aquí en 13:30. A mí me tocará hasta el día viernes para traerles a ustedes la incidencia del juego de los Clippers de Los Ángeles. El viernes pues van a jugar, este equipo de los Clippers juegan el día viernes contra los Reyes de Sacramento. Hasta que llegamos con la información, no le cambie, buscamos un ganador de 4 boletos para ir a LA Auto Show, empezando el día 22 de noviembre y finalizando hasta el 1 de enero. Los boletos a la venta en laautoshow.com. Algunas personas.
Las ondas de la Nueva Alpeza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción.
con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida va a brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya.
Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Yo no había escuchado la información que daba Mario Amaya. Parece que todo se origina puntualmente, déjame ver, porque luego anda uno cometiendo metidas de pata. Todo se origina a través de la página de, bueno, la nota la publica Matt Lawton, que es corresponsal y jefe de corresponsales de el Times, y él es el que maneja esta información, que me parece que es exclusiva de él, porque incluso los medios de Costa Rica no la manejan sino a través del rebote, esa de que el alajuelense está dispuesto a ir ante la FIFA y ante el TAS para que el sitio que autoritaria y unilateralmente le dieron al Inter Miami o el del grupo Pachuca le sea asignado a él. Me parece sabroso. Bueno, seguramente lo pedirá la FIFA. Si la FIFA le dice no estés dando lata, seguramente irá ante el TAS y tal vez el TAS tome una determinación favorable, vamos a ver, pero está sabroso. Es decir, qué bueno que un equipo de Centroamérica no se deja de que la gente de CONCACAF le quite a su antojo un espacio que debería estar disponible para ellos. Es decir, sí entiendo que el privilegio de elegir era de Don Garber, pero pues Infantino lo madrugó. Y la otra es, pues si hay multipropiedad y el reglamento no lo permite, bueno, pues entonces que quede en manos del que, de alguno de los dos que eliminó a... que fueron eliminados o derrotados en la final por los equipos mexicanos, León y Pachuca, o que quede en manos de uno de los mejores colocados de Centroamérica en el ranking de FIFA, ¿no? Ojalá que proceda, sino por lo menos que le haga la luchita para que nos dé un poquito de carnita para estar comentando sobre eso, Mario.
Sí, total, ¿no? Y bueno, pues ya, si solamente creíamos que era la América que iba a pelear este lugar, pues ya ahora ya sale alguien más, ¿no? Y qué bueno que...
Porque tiempo tienen, Mario. Sí, falta sí. Bueno, no faltan como 8 o 10 meses, ¿no?
Sí. Y aparte, pues bueno, pues si a eso le aplicamos, como tú lo mencionaste en su momento, el Galaxy tendría más derecho de estar claro en este Mundial de Clubes que el Inter Miami, ¿no?
Agachones los propietarios del Galaxy, agachones, así.
Así de sencillo.
Sí, puntualmente, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo termina resolviéndose esto. Por lo menos que le den un lleguecito a la FIFA, a la CONCACAF, que le den un lleguecito puntualmente al TAS incluso para ver hasta dónde les alcanza todo esto, ¿no? Y fíjate que estaba viendo, hay un jugador ecuatoriano que está haciendo figura en las eliminatorias de Sudamérica, que es, ya lo vimos en la Copa América, dar dolores de cabeza, es un jugador que estuvo en México, es un jugador que después de ser campeón de goleo en México se fue a Inglaterra, en fin, que anda, ha sido un vagabundo, pero a los 36 años de edad sigue haciendo goles y marcó un golazo además contra Colombia. Bueno, y él no se proclama leyenda, ¿eh? No, él no está desfalcando a nadie. Ener Valencia, seriecito, líder de la selección, haciendo goles, dando asistencias. Y el otro que se proclama leyenda, el otro que tiene casi la misma edad, tiene 35, sí, el Chicharito. Bueno, pues ahí está, nada más desfalcando a Chivas, para que vean que la edad no es un factor.
Y que le hace un pedido a la afición del rebaño sagrado, Chicharito Hernández.
Y no lo dudo, y los aficionados de Chivas que son tan villamelones, el Chuletero, el Checolate, el Chispazo, Moreno, Gasparín, Doña Tere, etcétera, etcétera, se lo van a aplaudir, Mario. ¿Qué les está pidiendo?
Aquí va, vamos a ver.
A ver.
Chicharito, ahí está.
Javier, el Chicharito Hernández, solamente para decirles que que estemos unidos, que estemos juntos. No va a ser un partido fácil, trataremos de hacerlo así con nuestra actitud, con nuestra entrega,
si juegas,
nuestro talento, pero si no, que nos apoyen hasta el último minuto, que vamos a darlo todo en este clásico tapatío para salir victoriosos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el acro.
No, y seguramente habrá todos los que mencioné, todos y todas, todos pues, seguramente estarán con lágrimas en los ojos. Oh, Chicharito, nuestro líder espiritual. Oh, Chicharito, claro, tú eres, por favor, nuestro prócer, nuestra figura, nuestro caudillo. Por favor, lleva ahí engañándoles, viéndoles la cara de bobos y todavía le aplauden. Pero bueno, pues cada quien vive como se le pega la gana, ¿no? En fin.
Sí, sí.
Bueno, selección mexicana. A ver, yo le decía algo muy puntual a Eli Patiño y me dio como que estaba de acuerdo. Ya sabes, me cuesta trabajo educarlas, ¿no? Hay madritas que nunca agarran el barniz. Pero yo le decía que... La selección mexicana no se puede comportar como un enano cuando va de visitante a San Pedro Sula y de repente, como los perros de rancho, nomás a los en la casa muerde, pues entonces ahí sí, en Toluca, que fue impresionante el lleno y el apoyo, ahí sí ya se sintieron muy gallitos. Pues sí, pero se trata de que lo consigan de local y de visitante. Entiendo que va a jugar la Copa Oro, la Nations League y el Mundial, siempre de local. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos cómo hay villamelones en México, que sobre todo después de este triunfo, seguramente ya encargaron, Adidas seguramente ya no tarda en sacar una camiseta nueva, seguramente el próximo año debe haber una nueva camiseta de Adidas y seguramente los villamelones la van a comprar. Y bueno, va a jugar de local, van a llenar el estadio en la Nations League, si pasa a la final, pues también en la final, y seguramente la Copa Oro también hará lo mismo. Recuerda que Estados Unidos va a tener que prescindir de jugadores porque el Mundial de Clubes obliga a que los clubes no presten jugadores mientras se celebra la Copa Oro. Es decir, 6 o 7 jugadores importantes de Estados Unidos no van a poder estar en la Copa Oro, así que va a ser un equipo disminuido. Por otro lado, en el Mundial, pues ya sabemos, arranca en México y se va a Estados Unidos, y donde juegue, a menos que le toque jugar en el este de los Estados Unidos contra Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, de ahí en fuera va a ser local, donde se pare, contra Uruguay no. ¿Por qué? Pues porque apenas son 3 o 4 milloncitos en el país, pues usted cree que va a haber tantos como para llenar el estadio casi jugando en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, ese es el cuestionamiento para esa selección de Aguirre. No pueden ser tan pusilánimes en San Pedro Sula y de repente ya sentirse muy gallitos, porque acá sí, mi mami me está cuidando, bola de agachones. Por lo demás, jugaron bien. Fue un muy buen partido, sí, insisto, Honduras es un equipo muy modesto, jugó con 9 también, lo de Palma fue lamentable, cuando entró Obregón, el tipo estaba muerto de miedo, el tipo ya se quería ir a su casa, pero bueno, y por otro lado, jugadores que confirmaron el nivel, Raúl Jiménez, Henry Martín, Edson Álvarez. Yo pondría el Chiquete por encima de Johan. El Chiquete me convence más que Johan. Y por supuesto, Malagón, como le decía yo a él, y Guillermo Ochoa, cuelga los guantes y búscate unas agujas para tejer y dedícate a hacerle chambritas a tus nietos. Eso es lo que debe de hacer. Pero de allí en fuera, jugó bien México. No hay nada que criticarles, ¿no?
O que se una, ¿no?, al cuerpo técnico, que posiblemente lo haga Andrés Guardado, ¿no?, en su momento, después de pasar unas merecidas vacaciones con su familia, ¿no? Pues él lo ha mencionado, pero creo que...
A ver, ¿y cómo para qué?
Bueno,
no,
pues...
No seas queda bien, Mario, no antes de queda bien, por vida de Dios.
Pues que siga grabando los comerciales, Memo Ochoa, pero pues ya con un rol totalmente diferente en la selección.
Pero ¿para qué quiere? ¿Qué tiene que ver Guardado con llevar? O sea, ¿qué va a mejorar Guardado en la selección?
Bueno, pues el carácter de Guardado, yo creo que, y esa...
Ajá, el mismo que mostró contra Brasil, el jugar contra en Rusia, que se cuando les pregunta el profe Osorio, ¿se murieron de miedo? Ah, Mario, seamos serios, ¿eh?
¿Pero a poco no te gustaría ver a Andrés Guardado y a Memo Ochoa no ser parte del cuerpo técnico de la selección junto con el Vasco Aguirre y que ellos junto con Rafa Márquez se queden ya para el próximo Mundial del 2030?
Te lo voy a decir en alemán, me importa un carajichen. alemán yo no dije ninguna mala palabra.
No.
Carajichen en alemán quiere decir pepino.
Ah, okay.
O cacahuate.
Pero en fin, pues sí, pero sí, en lo que sí tienes razón, pues eso, ¿no? De que pues México tiene que demostrar de que por qué en su momento fue considerado y se sigue considerando como el rey, ¿no? El gigante de la CONCACAF. Porque pues es Estados Unidos el único que le ha podido, pues lo ha hecho ver mal a México, pero tiene que demostrar, tiene buenos jugadores México.
Sí, lo bueno es que ya no puso a Luisito Chávez,
sí,
una gran mentira, ya no puso, o sea, entraron Orbelín y Luisito, ¿a qué? Pues a matar el tiempo, a matar el reloj nada más, porque no tenían ya futbolísticamente nada que ofrecer, el partido estaba resuelto, es decir, ya no había más que entrar a estorbar, por decirlo de alguna manera. Por lo demás, me parece que todos bien. Alexis Gutiérrez, yo sí creo que conforme avance va a ser un trabajo de mayor colaboración, pero en verdad nadie extrañó ni a los Quiñones, nadie extrañó a los Luisitos, nadie extrañó. Hay gente diciendo en Twitter, es que hace falta Marcelo Flores, Sebastián Córdoba y Diego Lainez. Cuando sean titulares en su equipo...
Y Uriel Antuna, no lo dejes, a Uriel Antuna.
O sea, cuando sean titulares, ahora Huescas... muy bien. Lo de Huescas, muy bien. El chamaco se comportó muy bien en la cancha. Estaba en momentos impactado por todo, pero le ofreció una frescura a la selección mexicana que derecha no tiene. Hoy es mejor que la farsa de Araujo que se formó en el Galaxy. Es mejor que Jorge operado. Sánchez. Es mejor que Kevin, ¿cómo se llama? Kevin, el que está en el América. O sea...
Sí, no, pero ¿sabes qué, Rafa? ¿Sabes qué? Podrá ser Huescas que probó, ¿no? Que aprobó el examen, pero la verdad lo que hizo Jorge Sánchez, ¿no? De la forma elegante en que baja la pelota con el pecho, o sea, se acomoda para rematar y anotar.
Ya estaba muerto Honduras, hombre, estaba muerto Honduras, no juegues, Mario.
A Jorge Sánchez yo hoy lo firmaba para que estuviera en el Galaxy. Claro,
no, pues sí. llévatelo, nadie lo va a extrañar. Mira, entre él y Huescas.
Está en Cruz Azul, ¿y Cruz Azul en dónde está? No digo que gracias a Jorge Sánchez, va, pero...
Pues no, sería un absurdo decir eso.
Pero bueno, pero no, qué belleza de gol, ¿no? Había fallado una, pero cómo la baja de pecho y medio se acomoda ahí para rematar. Y aunque estuviera muerto Honduras, hay que meter los goles. La que falló, ¿cómo se llama? Okay. Luis Romo también, ¿no?
A ver, ¿y la que falló antes Jorge Sánchez?
Sí,
¿más
sí,
clara?
Sí, falló una, pero, la otra, ¿qué tal quedó para memorar, para ponerle un marco a ese gol, Rafa?
Te voy a decir a ti lo mismo que le decía al Chispazo, a David, a todos. Ustedes ven los partidos con los oídos, con las orejas.
Con la televisión apagada.
O sea, lo que escuchan que les fluye... Sí. Ah, no, si fulanito de tal dijo que fue un golazo, es un golazo, por vida de Dios, hombre. A propósito, ayer un saludo, sabe que lo estimo mucho, me encanta su trabajo, me da gusto que tenga esta segunda oportunidad, pero Javiercito, eso de que Toluca está a una altura de 1700 millas sobre el nivel del mar.
¿En semillas?
Así dijo, 1700 millas sobre el nivel del mar. Entonces, yo no sé a qué escuela fuiste, seguramente la misma que Peña Nieto, que Cuauhtémoc Blanco y que David Faitelson, seguramente fuiste a la primaria, pero eso de que 1700 millas sobre el nivel del mar, entiendo que se le va a cualquiera. El problema es que lo dijiste varias veces.
¿Nadie lo corrigió?
Eso es lo más grave. Bueno, pues el Kiki no me extraña, de Osvaldo tampoco, de Pavón tampoco. Y me imagino que Maffer Alonso, que es muy respetuosa, ha de haber dicho, pues ¿para qué luego quedar mal, no? Dejémoslo así.
Ah, sal. Bueno, pues ahí está.
Digo, me imagino yo que eso pudo haber pasado, ¿no?
Pues sí. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice Mario, necesito boletos para el Galaxy. Ah, fácil. Puede ingresar en lagalaxy.com/tickets. Ahí los puede encontrar los boletos. Y hay disponibles para el domingo. Y o si no, puede llamar al 1-877. No. Sí, tres
ya, Galaxy. Ya deja de hacer publicidad. Si quieres boletos para el Galaxy, ve y cómpralos ya, así de simple.
Pues sí. Sí, sí. O que vayan ahí con Pepe, ¿no? A ver si él tiene Pepe Support.
Está también. Y son serios los boletos, ¿no son no, son piratas serios. Cachirules?
No, no, no.
¿Tú has comprado ahí?
No he comprado.
Bueno.
Pero no tengo por qué dudar.
Mejor váyanse a la taquilla, total, ahí en la taquilla lo pueden. ¿Contra quién juega el Galaxy?
Contra el equipo de Minnesota.
Ok.
Y ese partido bueno, de vida y muerte.
¿Cuándo juegan?
El domingo.
Bueno, porque hay uno o dos jugadores de Honduras que juegan ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, por lo menos van a llegar descansaditos. Al América no sé cómo van a llegar. Le decíamos, Rodrigo Aguirre está viajando junto con Brian Rodríguez el día de hoy. Ah, okay. Vamos a ver cómo terminó Henry Martín. Porque salió cojeando. Salió cojeando. Y la otra es Zendejas. No sé si tuvo actividad con Estados Unidos. ¿Quién más?
Sí, entró en los últimos minutos Zendejas.
Diego Valdés. Ya saben que siempre que va con la selección llega arrastrando la pata. Entonces, claro. Habrá que ver todo eso. Pero me imagino que habrá algunos jugadores que definitivamente no estén contra Xolos. Ahora, América no le preocupa. Si pierde contra Xolos, le queda luego dos puerquitos, el que quiera comerse, Chivas o Atlas. Dos puerquitos tiene la América ahí para comerse el que quiera, ¿eh?
Dale, bueno.
En fin, bueno, nos vamos a la pausa. Te mandé un inserto muy breve de Aguirre, no sé si lo tengas ahí.
El que sé que mandaste, sí, ya lo tengo listo. Cuando regresemos de la pausa, si gustas.
Perfecto, ya dijo. Bueno, vámonos a la pausa.
Y regalamos los boletos.
Oye, iluso, inocentón, ¿ya llegó este el colato con tus pupusas y tu pastel?
No, pues me imagino que las de dónde las fue a comprar, ¿a dónde las iría a comprar? Porque todavía no ha llegado, solo que pues se haya ido en el metro.
Hay congeladas en Costco, pero sí. No sé si... acuérdense que todo lo que tiene caducidad, perdón, los productos que están muy cercanos a la caducidad los tiran. Uh-huh. Entonces no sé si no le tocó esperando. A él el que te... exacto, a lo mejor no tocó que tiraran hoy las pupusas y pues no pudo traerte. Ah. Eso fue lo que hizo en Portos cuando llevaba aquellas bolitas de papa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Al basurero y de ahí lo recogía.
¿Quién fue el que dijo que, por ejemplo, en el Little Caesar, si ya cuando van a cerrar, tú puedes llamarles y preguntarles si tienen... disponible lo que van a tirar o qué es?
No sé, sí.
¿No fuiste tú, no? Que podíamos llamar.
No, yo te decía que en algunos lugares, como por ejemplo en Chick-fil-A, sí. Tú llegas cuando ya haces el cambio de horario de desayuno a comida, le puedes decir, oye, te sobró algo del desayuno, un sándwich, que sea, te lo dan, ahí sí te lo regalan. Y hay muchos, ¿no? McDonald's, por ejemplo. Cuando ya tienen cierto tiempo las hamburguesas, uh-huh. Las tiran, no las pueden regalar ellos, sí. Por una cuestión de salud.
Exacto.
¿Por qué? Porque, pues, imagínense, le regalas una hamburguesa a un sinvergüenza y resulta que luego se traga lo que sea, se enferma y dice, no, por lo único que comí fue una hamburguesa de las que iban a desechar en McDonald's, ¿sabes? La demanda que les mete.
Sí, 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 bueno. Mejor hay que evitar ese tipo de cosas.
Sí, 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 pero en fin, yo sigo en luto, sigo de luto porque he probado diferentes cafés estoy a punto de ya divorciarme de Starbucks, me quitaron el oleato y ya no hay nada que hacer ahí.
¿Ya no?
No, ya no, ya no, porque cafecito como el que hacen ahí, pues yo me lo hago aquí en la cafetera, ya sea con Pits o con el café vietnamita Nguyen. Con eso tengo que andar ya ahí. Ni modo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Y sí, bueno, vámonos pues.
Y para que le guste el café fuerte, vaya a Liz Coffee.
Liz Coffee.
Liz, L-E-E, apóstrofe S, Coffee. Pídase un café con leche. ¿Cómo le llaman ellos? Bueno, le llaman Liz Coffee, precisamente, y es una delicia. Para los que me escuchan, que son chilangos o que han estado en la Ciudad de México, es lo más cercano al café con leche que ustedes piden en los cafés de chinos, así se le llaman, es un término denostativo. Son casi iguales, muy bueno. Pero no duermes, ¿eh?
Ese te pone, te dan un par de maracas y olvídate, te vas a trabajar a la Sonora Santanera. Ya vámonos, Mario, estoy haciendo muchas tarugadas.
Las ondas de la Neva empieza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza, tu liga ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. De nuevo, muchas gracias a Javier García por esta canción intro que nos ha regalado, himno, como usted quiera llamarle, pero a mí cada vez me gusta más y a la gente también. Escribió Lucía Ibarra, dice, Rafa, sigo trabajando horas extras para todo lo nuestro que se viene por delante y yo sí me acordé de Mario esta madrugada. Y dijo que nadie lo había felicitado. Y manda una captura de pantalla en la cual sí, efectivamente, esta mañana Lucía Ibarra te envió felicitación esta madrugada. Qué malagradecido eres, Mario, ¿eh? Para mí que Paquito es el que te tiene envenenado. Como Paquito bloqueó a Lucía Ibarra.
¿En dónde lo mandó Lucía?
No sé, me imagino que por Twitter, pero como Paquito bloqueó a Lucía de sus participaciones al aire, de que participar en promociones de la radio, con la voz que tiene, con muchas situaciones, entonces, bueno, ¿por qué? Porque Lucía le va a Chivas y Paquito, enfermo americanista, pues no logra entender que una cosa es el fútbol y otra cosa son las relaciones humanas. Para él, las relaciones son buenas con quien tiene gorupos como él, y no con gente de otra clase, ¿no? Pero bueno, sí. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
Hace 11 horas, dice Lucía Ibarra, sí, aquí esto lo estoy viendo, apenas lo estoy viendo, qué, Lucía, gracias.
Qué vergüenza, Mario, ¿eh?
Gracias, Lucía, gracias. Me va a hacer llorar, Lucía. Bueno, pero qué bueno que siga trabajando horas extras, porque eso...
No, y además el hecho de que eventualmente ella sí se acordó.
Sí.
Y tu mollete, tu mancuerna de trabajo, Etel Colato, te ignoró. Qué no, feo eso.
Yo sigo pensando, sigo creyendo de que fue por unas pupusas y un pastelito así. Etel, si nos estás escuchando, me gusta mucho el tiramisú.
O el tiramisú.
O tiramisú. Así que bueno, ya sabes.
Sí sabías que, de acuerdo a un estudio hecho por gente que estudia los paladares, dice que el tiramisú es el pastel más cercano a la seducción de una mujer.
Ah, pues ahí está, para que me convenza, no sé, de algo, yo creo. No se crea. No, pues ahí yo tengo esa esperanza de que aparezca en cualquier momento con ese pastelito y con unas, aquí para todos los compañeros, unas 50 pupusas.
No, bueno, tú quieres hacer la gran Colato, llevarte para tener pachanga en la noche con tu familia.
¿No nos estaba presumiendo el cheque que le mandaron por la gasolina?
Ah, sí, esos $85, ¿no?
Sí, le alcanzan, bueno, no, sí. Por lo menos para las pupusas y ya que ponga de su bolsillo para el pastelito.
Hay pupusas, no me acuerdo dónde iba Polanco, que las compraba $1, me imagino que ahora deben estar a unos 50. Pero hay pupusas baratas, otras que son muy buenas y muy caras, ¿no?
Creo que él pasaba la pupusa loca.
No sé, yo una vez fui a comprarlas por él, y sí, ya ni me acuerdo por dónde, estaba muy retirado, muy retirado.
Sí, ¿las de arroz las has probado?
Las pupusas de arroz.
O sea, la masa es de arroz.
Sí. Okay. O sea, hay pupusas hechas con masa o harina de arroz.
Sí, harina de arroz, exacto.
Imagínate nomás la cantidad de carbohidratos que hay ahí.
Muy ricas, y luego con el chicharrón y el queso. Así que ya sabes.
Aquí hay un lugar que se llama Bechica Chos, Bichos.
Bichos,
que son muy buenas, muy buenas.
¿No está en la Ramona esa? No, parece que...
No, están aquí por Montebello, creo que tiene sucursales, pero la que está cerca está aquí por Avenida, ¿qué?
¿Es la Whittier o la Beverly? No, es por la Whittier y la 5, algo así. Están bastante buenas, pero bueno.
¿Vamos a regalar los boletos? Ajá, dale.
Ah, bueno, no, regala los boletos, total, no hay problema.
Tiene que venir entonces aquí a la estación los boletos para el LA Arrow Show, que ya inicia pues el día 22 de este mes, ¿no?
Pasado mañana.
Pasado mañana, sí. Vamos a ver quién tiene más tiempo. Pues vamos a ver si el de Anaheim quiere ir porque fue el primero que llamó. Hola, hola.
Buenas tardes, Mario.
¿Quién habla?
Israel, de Anaheim.
¿Qué pasó, Isra?
¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños!
Gracias, Israel. Y entonces, ¿para qué somos buenos?
¿Asunto?
Pues, quería boletos, pero para lo del fin del programa.
¿Para qué dijo?
Desde el aire usted, no, me queda bien lejos.
¿Te queda lejos? Ok, entonces los deja para otra persona.
Sí, se los deja a otra.
Bueno.
Perfecto. Quería preguntarle a Rafa.
¡Ey!
Oye, Rafa, ¿qué pasó en este día? ¿Por qué no sales allá?
No te entendí nada.
¿Qué pasó en este día? ¿Por qué no sales allá en el programa de este día con el Brujo Morales?
Por los cambios que hicieron de programación, es decir, ellos están respetando mis horas de radio. Con las dos horas que hicieron, y antes está el Sports Center, y bueno, cada producto. Y además hubo ya no están buscando comentarios, sino solo reportes de los reporteros, valga la redundancia, ¿no?
Ajá. Órale, órale, está bien.
Pero bueno.
Bueno, pues.
Ahora, sí, mira, si quieres.
Para no me dar el cáncer.
No, es que, ¿qué dice Mario?
Yo tampoco lo entendí.
Hablas como Herculito, el de la escuelita de Derbez, mano.
Ah, oh, que quiero los boletos para Disney, para llevar a mi niño.
Ah. ¿Que sí quiere los boletos, dijo?
¿Que para quiere los boletos? ¿Que quiere los boletos de Disney para llevar a sus niños, dice?
Pues muñeco, al rato, eso será más al rato, ahorita todavía no. Aguante. Vámonos, Mario, a buscar un receptor de los boletos del show.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Alfredo, pero estoy esperando los otros. La sorpresa.
Estoy esperando la sorpresa.
Pues yo te tengo una sorpresa. Es muy probable que antes de hacer el siguiente sorteo, porque hay varios ya ahí en la línea... pues a Mario va a cometer sin querer, habrá un accidente y cortará todas las llamadas. ¿O cómo lo hacemos, Mario?
Pues sí, así es, así. Pues nadie, bueno, vamos a ver si no lo regalamos en esta, pues nos vamos a la pausa.
Sí, y una pregunta: ¿cuál es el nombre de la Bella Durmiente?
Ahí está. Hola, hola, buenas. No, son dos palabras, son dos frases las que tienen que estuvieron sonando durante la semana.
Pues me hubieras dicho, Mario, pasando vergüenzas y ridículos por tu culpa. Bueno.
Bueno, también se la agregamos. Buenas tardes. Ah, ya colgóte también. Tampoco. ¿No quieren los boletos, Rafa?
No los regalamos.
Para el LA Bro Show.
Vamos a. Sí, y una pregunta. Buenas tardes. De la Bella Durmiente.
No, pues tampoco. ¿Qué hacemos, no, Rafa? Pues vámonos a la pausa.
¿Quieres guardarlos para Supragol?
Sale.
No, bueno, insistimos más adelante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, es más, mande por mensaje el que quiera los boletos. ¿Te parece bien, Mario?
Me parece bien, claro que sí.
Mande por un mensaje, yo quiero los boletos, estos son mis datos, y punto. Ahí lo resolvemos más rápido.
Vamos a la pausa, ¿no?
Ok, vámonos a... ¡Ay, ya sé qué hora son! Volvemos enseguida, llévese a Mario.
This is KWKW, 1330 AM, Los Ángeles. 1330, tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español. Información de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante desde México de este miércoles 20 de noviembre del año 2024, 114 aniversario de la Revolución Mexicana, así que un saludo y una felicitación a todos los mexicanos que nos escuchan allende las fronteras. Yo soy Carlos Millán, le doy la bienvenida. Vamos con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su primer desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. En su discurso dijo que el mundo entero ve a México con admiración.
Con una larga tradición de lucha, el pueblo de México ha sido el protagonista de las transformaciones de nuestro país. A él nos debemos y a él servimos. Estamos viviendo una transformación profunda y créanme, el mundo entero ve a México con admiración.
Claudia Sheinbaum destacó la labor de los mexicanos que residen en Estados Unidos, pues contribuyen no solo a la economía de México, sino también a la del país vecino.
Trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México, pero también que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compareció este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados. Asistencia del funcionario federal ocurrió a propósito del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025. Ramírez de la O aseguró que el presupuesto 2025 es optimista y que va a calmar la incertidumbre causada en el sector privado y en la población.
En el ámbito internacional, México ha mantenido un crecimiento sólido y resiliente, adaptándose y superando diversos choques en la primera mitad de 2024. Las cifras del tercer trimestre confirman una recuperación que continuará en el cuarto trimestre, lo que nos permitirá cerrar el año con un crecimiento cercano al 2%.
Este es el primer presupuesto bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Se contempla una reducción del gasto público en 1.9% y una caída del déficit al 3.2% del Producto Interno Bruto, tras alcanzar casi 6% este año. Además, se contempla un gasto neto total de 9.22 billones de pesos, por debajo de los 9.45 billones de 2044. El gobierno contempla reducir el déficit del Producto Interno Bruto con medidas de austeridad republicana para la Administración Federal para la subida del gasto durante 2024. A pesar de la reducción de los egresos, la Ley Federal de Ingresos de 2025 contempla un incremento estimado del 3.3% hasta los 8.055 millones de pesos frente a los 7.8 billones de pesos esperados en 2024. El paquete económico que los diputados deben aprobar antes del 3 de diciembre también establece un estimado oficial de crecimiento de 2.5% en 2025, lo que contrasta con el Fondo Monetario Internacional, que en octubre previó 1.3%, mientras que el Banco Mundial estimó un crecimiento del 1.5% para México. La violencia continúa en Culiacán, Sinaloa, con el asesinato de 5 personas en las últimas horas. En la colonia López Mateos fue hallado un cuerpo calcinado. Dadas las condiciones, no se pudo identificar a la víctima del acto. Un hombre murió en el estacionamiento del Hospital General de Culiacán, a donde se trasladaba para ser atendido por múltiples golpes. 2 hombres fueron hallados muertos en la colonia Costera, presentaban huellas de tortura y se encontraron esposados. Junto a los cuerpos fue dejada una cartulina con un mensaje de advertencia. Y sobre la carretera Culiacán-El Dorado, fue abandonado el cuerpo de un hombre víctima de impactos por arma de fuego. Además de los asesinatos, se reportó una agresión de disparos en el poblado del 10, que dejó un joven herido. Un habitante de la colonia Díaz Ordaz anunció que sujetos armados intentaron entrar por la fuerza a su casa y al no lograrlo la incendiaron. Los bomberos sofocaron las llamas. Daniel Irán Serrato Robledo, estudiante del tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, obtuvo con un proyecto el primer lugar del International Air and Space Program de la NASA. Serrato obtuvo dicho galardón con Luminis, proyecto que busca proteger las futuras estructuras en la superficie de la Luna a partir de cianobacterias estromófilas y regolito lunar. En los próximos 6 meses, en conjunto con su equipo, Serrato trabajará en desarrollar el proyecto para que llegue a la Estación Espacial Internacional, donde será puesto a prueba en el módulo MICE para probarlo en el espacio. El joven estudiante fue seleccionado en este programa internacional de la NASA, realizado en noviembre en el UC Space Rocket Center de Huntsville, Alabama, en donde compitió junto a otros estudiantes de México, Guatemala y los Estados Unidos. El joven llamó a las personas a pensar en grande y tener objetivos fijos. Luchen por sus sueños, busquen oportunidades, piensen en grande y siempre tengan un objetivo fijo, el cual les permite estar enfocados en lo que deseen lograr. Lo más importante, agradecer a todas las personas que me apoyaron, en especial a mi familia, señaló. En información deportiva, este jueves 21 de noviembre se vivirá una edición más del clásico tapatío Chivas contra Atlas, en esta ocasión como parte del play-in de la apertura 2024. En esta ocasión, la inteligencia artificial da ligera ventaja estadística y emocional para el equipo rojinegro por su victoria reciente y solidez en los últimos partidos. Sin embargo, en un clásico tan parejo, todo dependerá del desempeño en los 90 minutos. El partido de Chivas contra Atlas del play-in se jugará este jueves 21 de noviembre a las 5:05 p.m. Hasta que la información más importante desde México agradece su atención. Carlos Millán.
Esto fue 1330 Tu Liga Radio Informa. Las noticias más relevantes del momento. Todo lo que necesitas para estar actualizado. Información en español.
KWKW 1330 AM
te lleva al Sideline Bar en Morongo Casino Resort and Spa a ver el partido de LA Rams contra los Santos de Nueva Orleans en un exclusivo viewing party el domingo 1 de diciembre del 2024. Envía desde hoy hasta el 24 de noviembre un texto con la palabra Morongo al 844-592-1330. Vas a quedar registrado automáticamente. Sé uno de los 50 ganadores y un invitado que serán seleccionados a partir del 25 de noviembre. Debes de ser mayor de 21 años y tener identificación de California para viajar en autobús a Morongo Casino.
Todos los deportes al minuto en tu Liga Radio, con información local, nacional e internacional. Tu Liga Radio.
Bien, mis amigos, pues antes que nada, ¿no? Hablando del partido de México contra la selección de Honduras, la prensa de Honduras calificó de modesto el vestuario de Toluca, nada que ver con el que tuvo el Tri en el estadio allá de Morazán. En Honduras criticaron, pues lamentablemente, el vestuario, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver, son condiciones de cada estadio y bueno, pues así se presentaron. Ni modo que lo fueran a remodelar para recibirlo de alguna otra manera, no es lo que hay, y hay que estar pues conforme pues con lo que hay por el momento. Y por otra parte, pues los diarios más importantes del país centroamericano reconocieron que el Tri humilló a la H en Toluca. México humilló a una pobre Honduras en voltereta espectacular en Toluca y manda a la H al repechaje de la Copa Oro. Eso lo tituló su crónica el diario 10, que en otros de sus artículos aseguró de que Honduras vivió un infierno y que México borró a Honduras. El título que usó la prensa fue el siguiente: México destroza a Honduras con goleada humillante. Mientras que el diario Más publicó que el sueño de Honduras se volvió una pesadilla. Por su parte, Fútbol Digital tituló que en su nota de que la siguiente manera México trituró a Honduras y clasificó al Final Four, alguno de los titulares que se han dado precisamente en el territorio hondureño. Y por otra parte, ya pues, está listo Carlitos Millán también con toda la información. Ya escuchamos al Chicharito Hernández, que le manda un mensaje especial a toda la afición. Pues cómo queda la MLS, ya están en semifinales, tanto en el este como en el oeste. Para el día sábado a las 2:30 de la tarde, New York City contra el Red Bull de Nueva York. Ahí está ese derby newyorkino. Por otra parte, Orlando City contra Atlanta United. El Atlanta que dejó ese partido será el domingo. El Atlanta United que dejó pues en el camino al Inter Miami. En el oeste, el equipo de LAFC se va a enfrentar al Seattle Sounders. Y bueno, pues el encuentro que será en el BMO Stadium el día sábado a las 7:30 de la noche. Y el Galaxy se estará enfrentando el día domingo a las 3 de la tarde contra el equipo del Minnesota United. Eso es, los partidos de semifinales en la conferencia del Oeste. Los boletos del Galaxy, pues usted los podrá encontrar en lagalaxy.com/tickets. Aún hay muchos boletos disponibles. O llamando al 1-877-3-GALAXY para que vaya a este encuentro. Bueno, ¿cómo quedan rápidamente ya para finalizar los rivales ya en el repechaje para ver quiénes califican a la Copa Oro? Pues en marzo se va a disputar el repechaje de la Copa Oro, donde pues la selección de Honduras, que fue goleada ya en el Nemesio Díaz, tendrá que buscar el boleto con una selección del Caribe. Por ejemplo, CONCACAF confirmó de que el rival de Honduras en el repechaje para la Copa Oro será contra la selección de Bermudas, selección que recientemente la bicolor ya enfrentó y le ganó por un global de 6-1. Bueno, ese duelo sería pues de vuelta, sería partido de ida y vuelta en territorio hondureño. Pues este cotejo sería también a puertas cerradas luego del castigo que la CONCACAF le impuso a Honduras por el botellazo que le dieron al Vasco Aguirre, ¿no? Así que el próximo partido de Honduras en este repechaje será a puerta cerrada. Por otra parte, también la CONCACAF ya confirmó los demás cruces de repechaje donde se completarán los 16 calificados a la Copa Oro. Los otros cruces serán: Costa Rica se estará enfrentando a la selección de Belice. Jamaica se estará enfrentando a la selección de San Vicente. Guatemala se estará enfrentando a Guyana. Trinidad y Tobago lo estará haciendo contra Cuba. Martinica contra Surinam. Y la selección de Nicaragua se estará enfrentando a Guadalupe. Y ya los 8 calificados que están para la próxima Copa Oro, pues es México, obvio, Estados Unidos, Canadá, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Curazao y Haití son los que ya están calificados para la Copa Oro. Hasta aquí llegamos con la información. No le cambie, se viene Carlitos Millán.
Las ondas de la Neva empieza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya. Desde el alba hasta el anochecer, con música y historias vas a renacer. Deportes y sueños, un mundo sin fin. En tu liga radio siempre hay un festín. Sintoniza tu liga, ya llegó.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, vamos a hacer enlace con Carlitos Millán. Nos tiene obviamente material sobre este agarrón entre Chivas y Atlas. Tema de seguridad, tema de venta de boletos, etcétera, 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 y sobre todo, honestamente, ¿quién puede ganar? Ya escuché lo de la inteligencia artificial, pero vamos a ver, todavía hay que estar en la cancha y me gustaría que clasificara Chivas para que se enfrente al América y el América le ponga una santa trapeada, pero bueno, son deseos, así que Carlitos Millán.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Escuchando tus enormes y buenos deseos para el equipo de Guadalajara. Bueno, ellos ya están concentrados en esta tarde, ya salen de Verde Valle. Va con el equipo prácticamente completo. Ya Piojo Alvarado estará disponible para incluso iniciar como titular en este encuentro. Este parón de fecha FIFA le ayudó para recuperarse totalmente. Trabajó al parejo de sus compañeros y se dice que, bueno, estará pues completo. Y así es, la inteligencia artificial pues da cierta ventaja al equipo rojinegro del Atlas por cuestiones anímicas, sobre todo. Habla que esta salida de Gago y la forma en que se dio, pues que quitó un poco pues lo sólido que podría ser el grupo, que no se han entendido del todo con el nuevo director técnico. Y bueno, pues ya escuchamos también a Javier Hernández pues mandando su mensaje a toda la Nación Chivas para que se una en este partido trascendental, donde pues no esperaban los rojiblancos estar en un momento dado, y buscaban la calificación de forma directa. No es así, incluso pues están en el segundo repechaje, o sea, que de ganar al Atlas no te aseguran su pase, sino que tendrán que enfrentar a el perdedor entre el equipo de Xolos y América, que yo te veo muy seguro que Xolos va a derrotar al América. Yo no creo que sea tanto así, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo de el equipo del América y los rojinegros del Atlas. Por su parte, Atlas tranquilo. Ellos hablaban en la conferencia de prensa del día lunes, que ellos están tranquilos, que ellos no hacen mucho ruido, que ellos no quieren estar diciendo, que todo se va a ver en la cancha, que saben que Guadalajara es un equipo complicado, que es un clásico como se enfrenta, pero que ellos están tranquilos en lo que han venido trabajando hasta el momento. Recordemos que el resultado inmediato entre ambos es una derrota del equipo de Guadalajara. Así que los rojinegros del Atlas con plantel completo, ellos sí no han tenido muchos problemas con lesiones y todo eso, están completos y en espera pues de enfrentar este partido. ¿Qué es lo que tiene ventaja el equipo de los rojiblancos? Pues la localía, el estadio Akron va a estar pletórico, va a estar lleno, y obviamente pues por lo menos arriba de la mitad será de las Chivas, entonces estarán pues con su gente y con su apoyo, cosa que no a veces no ha ayudado al equipo de Guadalajara. de repente cuando las cosas no van bien, pues la afición se voltea y va en su contra. Pero ya todo listo para el día de mañana, ambos equipos ya sus hoteles de concentración para partir alrededor de las 4 de la tarde de mañana al Estadio Akron y enfrentar el partido a partir de las 7 de la noche con 5 minutos, tiempo del Centro de México, a las 5 de la tarde con 5 minutos, tiempo de Los Ángeles, y la transmisión por televisión allá en Estados Unidos a través de Telemundo, acá en México a través de Prime Video.
Te explico por qué creo yo que Cholos le puede dar el susto al América. Si el profe Osorio está preparando este partido tal y como lo hizo para preparar el partido contra Alemania, que se dedicó solo a eso, a preparar el partido contra Alemania, después contra Suecia ya no supo ni qué hacer, pero es un obsesivo el profe Osorio. Yo sí creo que le va a sacar un susto. Además, pues van a llegar cansaditos algunos de tus aguiluchos, ¿no?
Sí. Además está, que vienen muchos de selección. Está la baja también del chileno, ahí se me va el nombre,
Diego Valdés.
Selección nacional así es, de Diego Valdés, que se lesiona, llegó con molestias musculares. Veremos si estará listo. Ya todos los jugadores reportaron inmediatamente con sus equipos. El caso de Guadalajara, ya Kate Caldwell, Rangel, el tal Rangel estará pues listo, el mismo que Chiquete Orozco, que no entrenaron esta mañana, tuvieron la mañana libre, pero que se espera que por la noche pues ya sea que se anexen a la concentración. Mismo caso los de jugadores de los rojinegros del Atlas. Acá en Guadalajara, Mario Rafa, bueno, antes darle una felicitación a Mario, él es revolucionario totalmente, nació un 20 de noviembre, así que le mandamos un saludo. Y yo también lo saludé en la madrugada cuando estábamos editando las notas del noticiero de la mañana, por ahí le mandamos un saludo a mi buen Mario por
su número
22. No, ya me contestó, a mí sí me contestó,
¿sí?
Dijo que muchas gracias, entonces estamos a la espera de la invitación para el pastel y la barbacoa.
¿Cómo ves, Lucía?
Estoy esperando las 50 pupusas que va a traer la señora Colato. ¿Crees que las traiga o no las traiga, Carlitos? Así como...
Sinceramente no sé, habría que ver la situación de la entrada de Etel. Etel entra muy temprano a la estación, entonces sí, ya para cuando llegas tú, pues ya estarían frías, mi estimado Mario.
No, era hoy.
Se calientan, mira, ahí en la cocinita hay microondas, ¿no? Y sí. Si te vas con los hermanos iraníes, ahí tienen freidora y tienen hornito.
No,
o sea,
si,
no hay pretexto.
Y si vamos con Manuelito, tiene pues ahí su parrillita eléctrica.
Ahí está, o sea, no tiene ninguna excusa. O sea, y tanto que dice que mi paisano y mi paisano y mi paisano. Bien. Ahí está la hipócrita.
Bueno, es que a lo mejor hoy no le dio tiempo porque, insisto, entra muy temprano, pero a lo mejor para mañana las compra hoy y mañana sí ya llega con la posibilidad de partir ahí con Mario y toda la redacción de la estación. Lo que Guadalajara empieza a planear es su próximo torneo, y por lo pronto están planeando lo que es la venta del chivabono. Los chivabonos terminan prácticamente ya con este partido, porque el chivabono anual que se vendió, válgame la redundancia, el año pasado, incluye hasta instancias finales, o sea, este partido de repechaje, y si llegara a pasar el próximo partido de repechaje, y si llegara a pasar, pues hasta donde llegue la liguilla, está incluido en los chivabonos, en los 80,000 chivabonos que se vendieron la temporada pasada. Para este nuevo formato se van a vender los chivabonos por 6 meses, obviamente preveniendo lo que viene el Mundial de Fútbol. Entonces sabrán chivabonos semestrales que no incluyen la fase final, única y exclusivamente los 8 partidos que va a tener el equipo de Guadalajara aquí en Estadio Akron. El chivabono más económico está en 2,940 pesos. Eso quiere decir que cada partido sale alrededor de 400 pesos, en la zona más barata, que es la parte alta del Estadio Akron, en las cabeceras. Y el chivabono más caro está en 21,000 pesos. Esto quiere decir que cada partido sale alrededor de los 2,500 pesos, unos $125 aproximadamente. Pero en esta zona, que es la zona que le llaman la zona chiva, le incluye, además de que están en el centro del campo, junto al palco de transmisiones, junto a la banca de Chivas, le incluye cena y le incluye bebida. Entonces es por eso que cuesta 21 mil pesos por los 8 partidos, pero única y exclusivamente los partidos de Chivas. Ya no va a haber acceso, pero, como anteriormente se hacía, incluso con los dueños de palcos, que también esa parte ya se va a renegociar, que tenían derecho a los palcos o butacas a acceder a los distintos eventos que había en el estadio. No, solamente serán única y exclusivamente para los 8 partidos de Guadalajara en el próximo semestre.
¿Y si es buena la cena? ¿Vale la pena?
Pues es variable, o sea, de repente pueden ser de los mismos productos que venden ahí en el estadio, algunas pizzas, algunos lonches del pesebre, algunas cosas así, pero lo que te evitas es, pues, la molestia de levantarte y ir por ellos.
No, y un lonche del pesebre siempre será venerado, bien recibido, por supuesto. Por supuesto. El lonche del pesebre, Mario, es una maravilla. Es un lonche de pierna. Uh-huh. Lleva su jamoncito, su cebolla, su jalapeño, crema de la buena y mucho, uh-huh, y salsa. Bueno, ¿lleva salsa o no lleva salsa? No lleva salsa, ¿no? Lo estoy confundiendo.
Bueno, es que la pierna es preparada en un tipo de adobo, en exacto, un tipo de adobo, la pierna con la receta de don Gabriel Montes de Oca, y su familia conserva la tradición de esos lonches que son tradicionales del Estadio Jalisco. Ahí la lonchería del pesebre nació precisamente en Fidel Velázquez, ahí fue la primera lonchería hace ya, estamos hablando de varios años. Entonces están hablando que ellos estarían en su tercer mundial aquí en México, o sea, han vivido el mundial del 86, van a poder vivir y vivieron del 70. Entonces es lo que está buscando la familia Montes de Oca, pues mantener esa tradición. Y acompañando a Chivas, tienen una sucursal en el Estadio Akron, que es ahí también tienen, y bueno, pues son, dan gusto a los paladares de estas personas que pagan el palco VIP.
Ahora, obviamente, en la Copa del Mundo, la comida va a ser totalmente distinta. Ahí van a ser franquicias que van a depender totalmente de FIFA, ¿no?
Así es. Platicaba un reportaje hace algunas semanas que estaban Lonches del Pesebre precisamente buscando tener este acercamiento para permanecer en lo que viene siendo sus instalaciones en el Estadio Akron y pues ofrecer lo que decían ellos y cubrir y tener la presencia de los Lonches del Pesebre en el tercer mundial. Ya lo lograron en los dos anteriores, obviamente en las instalaciones del Estadio Jalisco, y pues ahora, porque pues ahí no podían que decirles que no, porque pues el local está en la calle, entonces en su casa prácticamente. Entonces, ¿no? Entonces, pero que sí están viendo buscando las instancias, pues, para mantener esta tradición en memoria de don Gabriel, que le hubiera encantado.
Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pues, de todas maneras, de alguna forma se las van a ingeniar, ¿no? Yo sí creo que va a ser muy complicado, como no es una franquicia de las que no, normalmente, uh-huh, están con FIFA, y sí es muy costoso que te acepten, pero bueno, siempre habrá una manera de acercarse ahí, ¿no?
Sí, a lo mejor en bicicleta alrededor, un puestecito ahí en las inmediaciones del estadio, algo puede ser, pero sí creo que es necesario para la tradición que estén presentes estos lonches tradicionales del pesebre, que como tú mencionas, Rafa, creo que de los mejores, o si no es que los mejores de pierna que hay en la ciudad.
Están los lonches Amparito, están los lonches, bueno, los de Leos, ¿no?, que son la versión de Gema, que son los lonches, uh-huh, bañados en una salsa especial, son muy ricos. A ver, para los ignorantes, como el rácata, que se reía de decirle lonche, en Guadalajara se le llama lonche al que se hace con bolillo fleima. Las tortas generalmente son, uh-huh, acompañadas de bolillo salado, o sea, no es lo mismo lonche que torta. Para los ignorantes, muchos de ellos chilangos, que tienen esa pésima versión que la telera, un pan infeliz que no sabe a nada, pero bueno, cada quien, ¿no?
Así es la situación, y bueno, pues aquí hay grandes exponentes de ambas versiones, de los lonches y de las tortas, obviamente. Bueno, el árbitro para ese partido, que de repente la afición del Guadalajara no cayó muy bien, el caso de César Palazuelos, que será el que estará dirigiendo los destinos de este partido. Dicen que es un árbitro que pues ha visto medio cargado o medio no, o sea, acercado a los beneficios del Guadalajara, pero bueno, ya está, y veremos qué es lo que sucede. También el día de hoy se juega, ya en un rato más, el partido de ida de Tapatío contra Celaya. El equipo de Tapatío accedió a esta instancia venciendo a la Universidad de Guadalajara, también un equipo que hace las cosas interesantes, y pues en busca solamente pues del premio económico que puedan llevar, a lo mejor un cartón de cerveza, algo que les den por ganar sí. La final, porque realmente más allá no hay algo que trascienda en esta final, más que bueno, el buen paso que ha llevado el equipo de Tapatío, que a pesar de la ausencia del profe Ortega, pues ha seguido embalado y llega a la final. Partido de ida el día de hoy, partido de vuelta el próximo sábado en el estadio Akron, para ya definir el campeón de este pues torneo, que pues tiene cierta relevancia, pero pues realmente no mucha.
Y lo malo es que en Estados Unidos no hay manera de ver estos partidos, porque vale la pena decirles a los chillermanos que a veces, entendiendo que es liga de expansión, a mí me ha tocado solamente ver un par de partidos para conocer al enemigo, juega mejor a veces el Tapatío que lo que juega Chivas, ¿eh?
Sí, así es. Incluso hay, en esos días he levantado una pues cuestionamiento aquí de por qué el equipo de Guadalajara no aprovecha de este semillero que tiene. O sea, Tapatío tiene ya varios torneos llegando a instancias finales, sacando buenos jugadores. O sea, Guadalajara se vio en la problemática de tener que prestar jugadores a otros equipos porque no tenían cabida en el primer equipo y no se explican el por qué. Hay una situación que, bueno, queda de manifiesto. Hay un proyecto que instaló Fernando Hierro que les vendió la directiva, que es la de hacer negocio. Este negocio consiste en precisamente tener las visorías, estar buscando jugadores mexicoamericanos en la Liga MLS que no cuesten tan caros, traerlos y luego revenderlos. Ese es el plan, por ejemplo, ya con Kate Caldwell, que en este momento ha tenido buenos resultados, ha seleccionado a Estados Unidos. Y bueno, su precio de Kate Caldwell, cuando el Chivas lo compró, en $4 millones. Y hoy revisando las transferencias, él está tasado en $12.5 millones en este momento. Entonces Kate Caldwell estaría en este momento como una moneda que le interesa a Guadalajara poder capitalizar, sacarlo. El mismo caso que de Tala Rangel también está siendo pretendido, está entre los planes de Guadalajara de poderlo darle salida para tener dinero. Tala Rangel costó $0 porque es fruto de la cantera de Guadalajara, pero está tasado en este momento en $9.2 millones. Entonces es lo que estarían buscando, capitalizar al equipo con la salida de algunos jugadores, pero no se explica la afición de por qué están intentando o están tratando de vender cuando no han comprado nada que valga la pena.
Sí, la verdad es que es todo muy extraño, ¿no? En el caso del Guadalajara, pero no se ve ninguna novedad todavía, ¿no? Siguen así como en un secreto absoluto lo que se viene. Entiendo que primero tienen que resolver si se meten a la liguilla y cómo les va en la liguilla, pero una de dos, o están manejándolo todo con mucho secreto, o no saben, no tienen ni maldita idea de lo que tienen que hacer.
Así es, ya lo que trascendió el día es que ya Alejandro Manso estaría siendo el que tome las decisiones, obviamente junto con todo el consejo. Recordemos que Chivas es como una tienda de pueblo donde todos tienen opinión, entonces, pero Alejandro Manso ya sería el que se estaría comunicando y haciendo estas decisiones efectivas. La primera decisión importante es la permanencia o no del los directivos españoles que de la herencia que dejó Fernando Hierro, de Juan Carlos y de Fran, de ver si continúan con este proyecto. O sea, obviamente el proyecto de los españoles está más que apagado, más que terminado. Ya no se ha hablado nada absolutamente de un entrenador extranjero, ya no se ha hablado nada de lo que venga de proyectos en fuerzas básicas. Entonces se espera que la primera gran decisión, obviamente, que tiene que dar a conocer Alejandro Manso es pues si se sigue o no con este proyecto, si van a continuar en esta situación dentro del Club Guadalajara, si se va a dar un golpe de timón. Pero ya nos volvemos al punto, ya estamos cuarto para la una. Es verdad que Chivas, el primer equipo, está jugando todavía su pase a la liguilla, porque todavía no es la liguilla, está ejerciendo su pase, pero pues ya en el otro frente tendrían que estar tomando decisiones. Por cierto, Mauri Vergara el día de ayer sube una publicación a su Instagram donde dice que el equipo de Guadalajara en ese torneo, todas sus divisiones están en finales. Digo, bueno, aclarando que Chivas todavía no. Es un repechaje, es un pro-in, como le llaman, pero todavía no. Pero que el Tapatío llegó a la final de la Liga de Expansión, que las Chivas femenil pues llegó, sí llegó a las finales, pero fue descalificada por el América, y de ahí hacia abajo la sub-21, la sub-19 y la sub-17 todas llegaron a las instancias finales. Entonces es lo que hablaba Mauri Vergara, y pues se puso de pechito para que le dijeran, bueno, pues ya perdieron con el América, ahorita también están en finales y veremos qué es lo que pasa. Pero pues Guadalajara, en lo que respecta pues realmente a sus equipos, pues sí, colocándolos a todos en instancias importantes en sus debidos torneos.
Perfecto, Carlos Millán. ¿Menú para hoy?
Para hoy, pues nada, porque es miércoles.
Ah, perdón, no.
Sí, vamos a comer costillas con salsa de tomate.
Pero es 20 de noviembre. Es 20 de noviembre, es día de no sé qué festejamos los mexicanos el 20 de noviembre, pero pues bueno, es una fecha histórica, ¿no?
Así es, festejamos un puente. No, pues es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Incluso acá uno de los chamacos de acá le tocó ir de Venezuela a Carranza, pero ya no es puente. Recordemos que hace ya algunos años la Secretaría de Turismo tuvo la brillantísima idea de recorrer los días feriados a lunes. Entonces, por ejemplo, este miércoles 20 de noviembre hay actividad normal en bancos, en trabajos, en escuelas, en todos, pero el lunes pasado no hubo actividad. Esto para alargar los fines de semana, y pues imaginariamente, y pensando que el mexicano tiene poder de adquisición, pues que se fuera a la playita, alguna situación turística en este fin de semana largo. Así que ya no es puente hoy, nada más se conmemora la fecha como tal. Los únicos que no se mueven son el 1 de mayo y el 16 de septiembre, que son, esos serán siempre en el día que caigan, ahora sí que caigan como caigan, en lunes, martes, miércoles o domingo. Y cada 6 años, pues ahora lo que viene siendo el 1 de octubre, que es la toma de la presidencia nuevamente.
Sí, ya te puedes ir a un buen hotel en Mazatlán, te alquilas el penthouse y ya no tienes que ir a ver El Padrino, ni Rambo, ni El Pingüino, ni cosas así. Ahí mira, en vivo y a todo color, ahí rueda más sangre que la que... perdón, es un chiste de humor muy negro, perdón, pero no debía haberlo dicho, pero ya lo dije, en fin, bueno.
Bueno, pero sí, ahí está la oportunidad. Si no, pues Vallarta, que ahora con la nueva carretera, Mario Rafa, está a 3 horas de Guadalajara, ya hacemos casi lo mismo de aquí a Zapotlanejo que de aquí a Puerto Vallarta. Esta nueva carretera que se acaba de abrir pues hace unos meses, ahora acorta 2 horas y cachito el recorrido, así que si uno se sale de aquí a las 7 de la mañana, para las 10 ya está desayunando una mojarra ahí en la Playa de los Muertos.
Bueno, perfecto. Pues que tenga usted un excelente viernes y nos escuchamos el domingo, si Dios no lo remedia, a menos que saque usted de la manga algún pretexto como el de Telcolato para simplemente tomarse el día engañando al jefe.
No, pues veremos qué sucede el día de mañana en este partido de ida de Guadalajara contra el equipo del Atlas, y veremos también qué pasa con el equipo de Tapatío, a ver si se ganó su cartón de cerveza.
Bye. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos Millán. Me manda el profe. Recuerdan que les platicó lo que había dicho precisamente el alcalde de Medellín. Bueno, pues resulta que la policía lo enfrentó y dice que considera desafortunadas las declaraciones de su alcalde con respecto a la forma en la que exonera a Efraín Juárez. Hay pleito, ya se agarraron las comadres allí en Medellín. En fin, bueno, Medellín, Dios mío, todo lo que tiene.
Vamos.
Vámonos, Mario.
Nos vamos, Rafa, a buscar rápidamente el ganador.
Vámonos.
Vamos a ver quién tiene, si escuchó la programación, vas a ver las dos frases claves el día de hoy. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en la línea? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Samuel.
¿Qué pasó, Samuel? ¿Cómo está? ¿Cómo le podemos ayudar?
Ah, por los boletos.
Los boletos de Disney. Rápidamente, ¿se sabe las dos frases, las dos palabras?
Sí, me las sé.
A ver, dígame.
La primera es Navidad y la segunda Festival.
Perfectamente. ¿Es mayor usted de 21 años?
¿Me permites? ¡Sí!
Y no ha ganado nada con nosotros en los últimos 30 días.
No he ganado nada.
Son 5 boletos los que se lleva usted. 5 boletos para ir a Disney. Gracias. Quédese en la línea, le voy a tomar la información.
Gracias.
¿Cuántos boletos?
5.
¿5 boletos para ir a Disney?
Sí.
¡Wow! Ahora sí me dejaste sin palabras, Mario.
Nos vamos, Rafa, nos vamos.
Gracias, Juan, por ser tan generoso. ¡Vámonos!